Tour de Francia con Eri Frade.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Valence.
Aquí concluye la decimoquinta etapa de la edición 102 del Tour de Francia. Claro, dice Quique que no respetamos los nombres de los sitios, pues es la única manera de hacerlo más o menos bien. Una jornada de 183 kilómetros que arrancó a la 1 y 6 minutos en
Mond,
con 172 ciclistas. Hubo intentos de fuga desde el principio, de 2, de 8, de 11, de 17, de 26 con Purito y con Sagan. El Katiusha, a pesar de tener a Purito Rodríguez deslizado en el intento de fuga, siguió trabajando porque hoy quieren ganar con Christophe. Quieren comparecer en el sprint con Christophe, pero primero tendrán que salvar el sprint, porque la tostada ha caído del lado del Katiusha, que sigue tirando desde hace mucho rato. La fuga definitiva del día de 9 ciclistas se terminó de conformar en el kilómetro 32 y desde entonces solo el equipo ruso ha intentado echar esta aventura abajo. De vez en cuando también entraba el Euroscar, pero es cosa del Katiusha la persecución. Estamos a 47 kilómetros para meta y los 9 que marchan por delante de disciplina del pelotón llevan un minuto tan solo. Un minuto tan solo para Thibaut Pinot, francés de la Française de Ye, Michael Rogers, australiano del Tinkoff, junto con el jersey verde Peter Sagan, eslovaco, también del Tinkoff de Alberto Contador. Lars Bak no trabaja el loto porque ahí tiene a su danés, al compañero de André Greipel, Simon Geske, el alemán del Giant Alpecin, Simon Yates, otro de la fuga de ayer, británico del Orica Greenwich, el campeón del mundo, jersey arcoiris, Mikal Kwiatkowski, polaco del Etis Quick Step, Matteo Trentin, que puede sprintar y hacerlo muy bien, un italiano también del Etis Quick Step, y Ryder Eisedal, el vencedor del Giro de Italia del año 2012, el canadiense del Canon del Garmin. Ha cogido unos metros de ventaja Trentin con respecto a sus 8 compañeros de fuga, 12 segundos a 1.12, insisto, un minuto más tarde viene el pelotón del líder Chris Froome y del resto de favoritos, donde en el descenso del Col de l'Escrinet, el último puerto de la jornada de segunda categoría, que se ha coronado en el kilómetro 126 de etapa, es decir, a prácticamente 56 kilómetros de la línea de meta, es el que está realizando todo el trabajo. Hemos visto que mal lo ha pasado Kwiatkowski ahora en una mediana. Comenzamos con la emoción, con la pasión por el ciclismo en COPE, y lo hacemos presentando el equipo que les va a contar el Tour, esta decimoquinta etapa del Tour, hasta las 6 en punto de la tarde. Hemos tenido algo de lluvia en el primer descenso serio de la jornada, el descenso del Col de Bes de cuarta categoría. Era un territorio de descenso muy largo, nadie ha intentado nada, y en este descenso lo estamos haciendo en seco. Estamos tan en seco que estamos con 36 grados de temperatura, hace sol en Valence, línea de meta, con las noticias, Quique Iglesias. Hola Quique, muy buenas.
Hola, de nuevo, ¿qué tal? Eri, España, muy buenas tardes. Aquí estamos en la canícula, en la chicharra, lo que tú quieras, arde el asfalto en esta línea de meta, muy recta, nunca mejor dicho, en Valence. Hoy, pues si no llega la fuga, habrá un bonito sprint aquí antes de que lleguen los Alpes y que los sprinters dejen paso a los grandes de la carrera de nuevo después de los Pirineos. En fin, que hoy se ha retirado Langevel, que no ha podido seguir el grupo, y estamos también pues sufriendo por este grupo Peró, llamado grupo Peró porque está ahí Jean-Christophe Peró, que anda ya casi a 12 minutos de la cabeza de carrera. Hay allí dos españoles, Markel Irízar y Manol Erviti, así que vamos a ver cómo llegan de cansados este grupo que viene sufriendo desde los primeros kilómetros en esta etapa, otra vez en la que reina el sol y el calor.
A 11.50 de la cabeza de carrera, a 10 minutos del pelotón, viene la grupeta que se ha formado ya en el puerto que había de saque, el Ecot de Badagú. Y por delante, insisto, Trentin, cabeza de carrera, ha aumentado la ventaja del italiano del Etis Quick Step a los 17 segundos con respecto a Pinot, Rogers, Sagan, Bak, Yates, Kwiatkowski y Ryder Heisedal. Está aquí a mi izquierda el director del grupo deportivo COPE, que ha venido a poner un poquito de orden, que estaba el chat un poquito alterado, José Fernández Machín. Hola Machín.
Hola, buenas tardes desde aquí, desde Francia.
Vaya situación, vaya etapa extraña que estamos viendo hoy. Extraña básicamente también por el comportamiento del Katiusha, que se está pegando hoy todos los calentones que no se quiso pegar ayer para una llegada que francamente le venía bien a Purito Rodríguez, que dijo, que confesó en el micrófono de Quique, estar bien de piernas.
Sí, está claro. Sinceramente, desde lo que se parece desde televisión y desde aquí, desde el puesto como comentarista, está claro que Purito ayer tenía piernas para poder luchar por la etapa, pero parece ser que desde el equipo quieren darle también la chance y la oportunidad a Christophe, que para eso ha venido a este Tour de Francia y que seguramente el equipo, después de 16 victorias del propio Christophe en lo que llevamos de temporada, esperaban que pudiese estar en alguna de las etapas en que se ha llegado al sprint, bueno, pues un poco más adelante, o por lo menos conseguir alguna victoria.
Hoy hay sprint también. Luis Pasamontes, hola Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues sería lo normal, ¿no? Aunque en la fuga llevan unos galgos tremendos, que la primera hora de carrera ha sido vertiginosa, superando los 47 kilómetros por hora de velocidad media. Eso indica lo peleada que ha estado esta fuga. Pero lo más normal es que haya sprint, porque ya hasta París va a ser muy complicado y los equipos, como estamos viendo, Katusha, Giant, pues van a querer llegar y aprovechar esta última oportunidad.
Estaba encendidísimo Óscar Pereiro porque en el descenso que venía justo después de la segunda cota de cuarta categoría de la jornada, la tercera de la jornada, la Croix de Boisson decía: hay que liarla, hay que intentar liarla, que está la carretera mojada, y al final tampoco ha pasado nada ahí con la conducción del Sky. Óscar Pereiro, ¿cómo ves la etapa? Hola, Pere, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y ahora mismo, pues con más razón todavía, porque estoy viendo que el pelotón está tirado de alguna manera por Movistar, pues este movimiento se podía adelantar. A ver, yo evidentemente mosqueado no, pero yo creo que las oportunidades de aquí hasta París van a ser mínimas, y la lluvia y los descensos y demás, yo creo que es el mejor aliado que puede tener cualquier equipo para intentar no pegarse una pechada de 90 kilómetros, pero sino que Froome baje incómodo, que Froome tenga algún error y que Froome se pueda ir al suelo, porque al final eso también es ciclismo y tienes que aprovechar todas las bazas. Por otro lado, Katusha no trabajó ayer porque se le fue el caballo, y Katusha está pegando otra vez un calentón hoy porque se le va el caballo. A mí no me parece normal, dentro de lo que es la ética y lo que hay dentro de que es una reunión y que se planifica una etapa, que un día tras otro hoy se te meta en la fuga corredores, de hecho, los equipos que de alguna manera se podían aliar contigo, y que seas el único equipo que tenga interés en llegar al sprint que no tenga nadie representado en la fuga. ¿Con eso qué quiere decir? Que o eres el único o no tienes a ningún coche.
Como, pero
que
si se metió Purito en el grupo de 24 y seguían tirando.
Pues por eso mismo, porque no le serviría a Purito o por la, claro, madre que me parió. Hombre, es
Purito,
que es una cosa
Purito
muy rara.
Aquí, entre estos nueve quedaría el décimo.
Pues,
pero
pues ya está, es que es una cosa muy, 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 muy rara. Perdieron lo que es el apoyo de Giant Alpecin, perdieron el apoyo de lo que es sobre todo el Tinko Sasso, y a partir de ahí, pues si quieres jugarte con Christophe y pegarte un lo que se están pegando, que encima, con todos mis respetos, las opciones de ganar hoy Christophe en línea de meta son 0,25%.
Pues vamos a ver lo que pasa, porque ha cambiado otra vez la decoración de carrera cuando estamos a 41 kilómetros de la meta de Valence. Parece, por las imágenes que hemos visto, que se ha rendido buena parte de la fuga, que levantan el pie Pinot, Roger, Sagan, Bach, Geske, Jace y Kwiatkowski, y que van a querer ser engullidos por el pelotón. Peter Sagan por lo menos ya tiene el botín de haber entrado en la fuga del sprint especial, y a ver cuántas fuerzas ha reservado en el caso de que haya un sprint que es muy plano y al que se llega después de una doble curva de derechas que prácticamente conforma una herradura, que es quizá el momento más peligroso y en el que hay que estar mejor colocado para poder tener opciones de triunfo de etapa aquí. Trentin, cabeza de carrera, a 19 segundos Ryder Heisedal, a 40 segundos del pelotón, a 40 segundos de la cabeza de carrera, a 20 segundos tan solo del pelotón, o sea que se rinden Pinot, Rogers, Sagan, Bach, Geske, Yates y Kwiatkowski, a 1.09 de Mateo Trentin. El grupo del líder, el pelotón del líder, ya 12-21, la grupeta de quedados ya prácticamente desde la salida. Capitán Alañá, el terreno que tenemos por delante es terreno básicamente favorable. Hola, Capi, muy buenas.
Muy buenas, sí, están en el último tramo de descenso, son aproximadamente 9 kilómetros los que les quedan, 8 y pico, para llegar al llano, concretamente en la localidad de Le Poussin. A partir de ahí hay 31 kilómetros que son materialmente llanos, con algún que otro pequeño diente de sierra. Se abre un poco la carretera a ambos lados, va a entrarles viento de frente del costado izquierdo, y lo único que hay que tener cuidado en todo caso es con un pequeño, pequeñísimo repecho, prácticamente no es nada, no creo que vaya a abrir diferencias, que haya 4 kilómetros de la línea de llegada en Valence. Bueno, en definitiva, se huele a sprint, pero yo no descartaría esa posibilidad del viento si hay fuerza, si hay ganas y si alguien se decide a liarla.
Aquí el viento, por lo menos en la línea de meta, corre bastante poco. Ha cogido ya el pelotón a buena parte de la fuga. Nueva situación de carrera a 39.400 para meta. Trentin, cabeza de carrera, 16 segundos de Trentin. Viene Ryder Heisedal, los dos últimos restos de la fuga que ha sido del día. Y a 59 segundos el pelotón del líder Chris Froome y del resto de favoritos. Recuerdo, clasificación general: Froome líder, segundo Quintana 3.10, tercero Van Garderen a 3.32. cuarto Valverde a 4.02, quinto Contador a 4.23, sexto Geraint Thomas a 4.54, ya viene séptimo Robert Gesing por encima de los 6 minutos a 6.23 del jersey amarillo. Aquí arranca el Tour en COPE, porque el Tour es mejor en COPE, y lo hacemos con pasión, con esa pasión que solo nosotros sabemos ponerle, hasta las 6 en punto de la tarde, quédense.
Hasta el 26 de julio, 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Segundas rebajas en el Corte Inglés.
Saben que si tienen cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier crítica, quieren comentar cualquier cosa en torno al Tour de Francia o de la vida directamente, lo pueden hacer a través de los canales oficiales de comunicación del Tiempo de Juego. Ya se lo saben de memoria, @tjcope, facebook.com/tiempodejuego y el WhatsApp, que canta y canturrea como nadie, Fátima Moreno. Hola, Fati.
Hola, Eri, ¿qué tal? A ver, que os lo canto. El WhatsApp, si nos quieren escribir, 677-580-461.
Diría Pepe que te falta un pelín de ritmo. Bueno, igual a ti no te lo dice directamente. Pero en fin, 38 kilómetros para la línea de meta en esta jornada posterior a la llegada al aeródromo de Mende, donde luego nos enteramos a través del propio Chris Froome de una situación súper desagradable que tuvo que vivir el ciclista británico, y creo que alguno más en la subida, de gente insultándole, llamándole dopado. Y eso no fue lo peor que le ocurrió a Chris Froome, Quique.
Le tiraron de todo. Es que estaba aquí saludando a un hombre que me impresiona. Cada año viene, cada año me impresiona más.
Gracias.
Y le he dado hasta la mano.
Ah, no.
Al margen de ti es Sebastián Chabal. Quiere decir, puro rugby. Es uno de los mejores jugadores del mundo de rugby, creo que ya retirado. Y que bueno, no sé, es el Ronaldo más Messi en uno. Pero bueno, bien, ya sabéis, ese jugador de rugby de la selección francesa con una barba imponente. Ese se llama Sebastián Chabal. Ahora voy a tuitear una foto para que la gente lo cuadre.
Sí,
es pequeñito Chabal. En fin,
es el Chabal.
A Froome, bien, ahí estaba nivel top.
nivel top.
A Chris Froome le tiraron ayer, él lo desveló en... Perdido el retorno.
¿Del todo? Bueno, pues a ver si lo mejor le han tirado orina, un vaso con orina a Chris Froome. Eso no hay que hacérselo a nadie, aunque sea culpable de algo, pero es que no es el caso.
Eso, le tiraron eso, acabo de recuperar el retorno, pero sí, le tiraron un vaso con orina, se quejó. Bueno, y él también mató al mensajero, dijo que eso era culpa de la prensa y de cierta prensa, sobre todo francesa, que había hacía campaña contra él. Yo creo que entra poqui masa, que diríamos en casa. Con lo cual, en el intermedio hay la verdad de todo ello, ¿no?
36.600 para la línea de meta. Llega a la altura de Matteo Trentin, el italiano del Letis Quick Step Rider Heysen, al canadiense del Canon del Garmin. Por tanto, son dos en cabeza de carrera y aparecen gotas. Aparece la lluvia en la cabeza de carrera y prácticamente en la cabeza del pelotón también, porque el pelotón está tan solo a 40 segundos del dúo. Que
es un bidón,
lanza,
Eddie. Es un bidón que pisó el coche o el ciclista y le dio la cámara.
Ah, bueno, pues mira, pues muy bien. Y Faustino, el mecánico del Tinko Saxo, está cabreado porque acaba de tener una incidencia técnica. Peter Sagan, el eslovaco del Tinko Saxo, que viene de la fuga al jersey verde de la clasificación por puntos, que ahora tendrá que pegarse un calentoncillo para entrar en pelotón.
Le acaba de echar el bote al cámara de televisión, que de alguna manera cree o considera que dificultó la maniobra del corredor. Mal gesto por parte de Faustino, una vez más. Que las cámaras...
tiene un idilio con
no,
las cámaras.
No, es que las cámaras... No nos olvidemos que gracias a las cámaras este deporte tiene muchísima afición y dentro de lo que cabe, y Machín, tú llevas en el coche muchísimos años, creo que intentan hacer el trabajo lo mejor que pueden.
No es que creo, es que si no tenemos cámaras, si no tenemos medios de comunicación, no tenemos radio, toda la publicidad que llevan los ciclistas no existiría.
Pregunta
para nada.
A la Vuelta a Asturias, porque ha casi desaparecido del mapa. O...
Los medios es que de comunicación
no
son...
Puede...
Mira, es una señora regando.
Exacto.
Tócate las narices. Una señora en la puerta de su casa con una manguera...
No, Eri, pero a mí...
Su marido, será suya, vete tú a saber.
Eri, que está... Yo creo que es importante. A veces sancionamos a ciclistas por hacer gilipolleces, pero a mí, con todo mi respeto, lo que acaba de hacer Faustino es muy feo y tú no le puedes tirar un bidón a alguien que está realizando su trabajo con la buena intención del mundo.
Tampoco hemos visto la imagen entera, no sabemos si realmente
ha sido de cabreo. A lo mejor ha sido un cabreo, y no pasa nada.
No, tampoco ha sido, pero lo que está claro es que necesitamos de televisión, necesitamos de radio, necesitamos de medios de comunicación, porque ahora mismo vemos en pantalla la imagen de Garmin y si nosotros no la transmitimos, si la televisión no la transmite, la publicidad no llega realmente.
A 35 kilómetros, ya menos 34.800 para meta. Hay dos ciclistas en cabeza de carrera: Matteo Trentin, italiano de Letis Quick Step, y Ryder Heisedal, el canadiense del Cannondale Garmin, con 34 segundos de ventaja con respecto al pelotón. Y lo que queda es lo que decía el capitán Alaña: bajar, algún repunte, pero casi todo falso llano. Lo que no corre es ni una brizna de viento, ¿eh? Ni una.
No, y sobre todo este terreno, a pesar de que Valence y todas estas cosas, pues, o Valence, como dice Quique.
No, es que es Valence.
Es, para mí es Valence. Valence.
Tú sabes lo que se ha esforzado, Eri.
Tú pregúntale a, Valverde de dónde fue hoy. De mente Valence, coño, toda la vida. Hostia.
Valencia, de Alicante.
Pues mira, lo primero habría acertado, porque se puede decir de las dos maneras. Se puede decir Mende en occitano y Mande en francés.
Mira, a mí siempre me explicaron una cosa: cuando no sabes pronunciarlo en el idioma perfectamente, tal cual. O sea,
esta es la de Saquespeare, ¿no?
No, la de es igual que la gente, y voy a hacer publicidad de la mala, ¿no? Pero la gente que pide White Label. Es que o pide White Label o White Label, pero ¿dónde vas White Label?
Si ¿quién fue el que...
Yo nunca he pedido eso.
¿Quién fue el que dio una conferencia una vez que dijo Saquespeare, que se descojonó todo el mundo de él, y que a partir de ahí empezó a decir toda la conferencia en inglés y no se enteró nadie de nada?
No sé si fue Ortega y Gasset, ¿eh?
Dijo Shakespeare, sí, era alguien de...
Dijo Shakespeare, le llamaron la atención, diciéndole que se decía Saquespeare, y a partir de ahí siguió pronunciando la conferencia totalmente en inglés. Yo creo que fue Ortega y Gasset, pero no me hagáis mucho caso.
Tú imagínate hasta el punto que en el pasado mundial a Hammer le pusimos James, imaginaros.
Bueno, eso tú.
No, 33, todo el mundo.
33.300 para meta, 29 segundos entre Trentin y Heisdal y el pelotón del líder y de todos los favoritos. Un pelotón en el que ahora mismo está currelando el conjunto Lotto Soudal de André Greipel.
Bueno,
sí, está claro
aquí...
que ahora mismo Lotto tiene de alguna manera que asumir una responsabilidad, porque Sagan le está quitando todos los puntos que hay intermedios, y realmente hay muchos puntos, y la única opción que le queda por recuperar el maillot verde es luchar por la victoria en la etapa. Es la única opción que le queda a Greipel si quiere realmente arrebatarle a Sagan ese maillot tan preciado, y por lo cual están luchando todos.
Sagan, que está entrando ahora mismo a cola de pelotón.
Yo lo que sé hoy, por ejemplo, el Lotto, que le acaban de hacer el trabajo perfecto. Mete un hombre en la fuga, de alguna manera le mete toda la responsabilidad a Katusha. Sagan, que iba muy bien delante y trabajándolo justito, pues viendo que atrás iban controlando, pues se deja quedar, y evidentemente ahora mismo el equipo que tiene todo en bandeja y va a tener que tirar prácticamente 35 kilómetros el Lotto Soudal, y ya casi con toda seguridad vamos a ver un nuevo sprint en el Tour de Francia.
A ver cómo está también Matthews, aunque no es un sprint para él demasiado... Es un sprint para auténticos sprinters. Matthews le viene un poco mejor así, un poco en subidilla, pero bueno, no vendría mal también que a lo mejor algún corredor de Orica colaborara ahí, sobre todo pues bueno, para dar un poco de presencia al equipo, aunque...
Yo he hecho prácticamente los últimos 2 kilómetros y son planos totalmente.
Es que
la subida que hay de 4 a 3 no es realmente como para que rompa la carrera. Y alguien que tiene y que hemos visto que está trabajando es Eurocar, porque tienen a Cocar, que es un corredor rápido y que realmente, bueno, necesitan tener un poco de protagonismo.
Importantísima, insisto, la colocación en la curva que hay a los 350 metros más o menos.
Es bastante rápida. La de alguna manera cuando venía es bastante rápida. Casi atropello a Tinkoff, pero se ve prácticamente bien la llegada.
Lo que pasa que ahora mismo, al tardar tanto en poner hombres a trabajar, normalmente el Lotto Soudal deberá tener gente suficiente como para preparar la llegada.
Mirad.
Y sin Cavendish, sprinters puros que le puedan hacer frente en una llegada plana a Greipel, para mí es él, y que mida mal su distancia.
Es curioso, el dato que acaba de pasar la televisión francesa, que el 82% de los relevos en la cabeza del pelotón en los últimos 10 minutos los ha hecho el Movistar. Dime, Quique.
Mira cómo suena la radio en Colombia.
Voy a hacer fuerza por ellos, como lo hemos hecho en oportunidades anteriores. Esta situación nos ubica con una clasificación general que no tendrá modificaciones en el día de hoy.
Eso ya lo he dicho
no
yo.
Queda ninguna llegada en ascenso, no hay los 3 kilómetros de ayer, vamos a llegar en grupo, y la clasificación general quedará entonces incólume, pensando...
Bueno, vamos a verlo, que hay que cruzar la línea de meta. Muchas cosas pueden pasar.
Pero es que él quizá ya lo ha visto. Héctor Urrego de la RCN en Colombia va a llegar incólume. Esto hay que apuntarlo.
Incólume,
La Caramañola. Algún corredor bajará a buscar Caramañola. Yo que estuve allí en Colombia un año, la verdad que es increíble cómo retransmiten. Van con la cabeza fuera ahí de los coches, con el descapotable, retransmitiendo a tope. El español se quedaba, claro, yo sufría en todos los puertos con aquellos puertacos que había allí a más de 3.000 metros. Pero la verdad que lo viven de una manera increíble.
Este señor está sentado en una sillita de camping con el ordenador delante y nada, y sin pagar derechos ni nada, pero bueno, bien, aquí anda, delante de la televisión, en la carpa, pues a sol, a la sombra, si llueve, si nieva, lo que sea.
Es duro también para los periodistas estos, ¿eh? No se crean. Sí. Más duro es para los ciclistas, evidentemente, pero Pereiro flipó cuando vino aquí a hacer su primer Tour de Francia después de colgar la bici y dijo, oye, al final...
Sufrió igual que cuando corría, igual.
No,
igual.
A ver, fue más duro el Tour porque fue duro. El Giro fue más bonito, mucho más llevadero, sí, pero el Tour son muchos kilómetros en soledad.
Es que Héctor Urrego lleva, pues, por lo menos que yo le conozca, lleva 27 años haciendo esto mismo en el Giro, en el Tour, en la Vuelta a España, desde que yo le conozco, ¿eh? Que fue hace
estuvieron
27
sin venir tiempo
años.
Por lo menos a la Vuelta, ¿eh? A la Vuelta estuvieron tiempo sin venir.
Bromas, tú también. Bromas aparte, yo flipé de verdad, ¿eh? Mira que lo pasé bien, trabajaba y me divertía y demás, pero yo flipé lo cansado que pueda llegar uno cada noche después de pegarse de 8 de la mañana a 8 de la tarde, pues para un lado, para otro, moviéndose para aquí y para allá, y la verdad que es bastante fatiga.
Y eso que en el Giro en el que debutaste llegaste para la última semana tan solo.
Pues
con
por
Rubén
eso mismo.
Rubén el Machote Martín, al que le damos y le mandamos un abrazo, despidiéndose de la cámara de televisión, Mateo Trentin, hace también lo propio Ryder Heisedal, los dos últimos supervivientes de la fuga, que ya es historia, a falta de 29 kilómetros y medio para la línea de meta.
Este hombre es Heisedal del Garmin Cannondale, le ganó un Giro de Italia hace en 2012 a Purito Rodríguez por solo 16 segundos, qué pena.
Situación de pelotón agrupado, a falta de 29 kilómetros, 400 metros, del pelotón está tirando el Lotto Soudal, en el pelotón también en las primeras unidades, la gente de Brian Coquard, el ciclista francés, el sprinter francés del Eurocar, también aparece por ahí en las primeras unidades. Otra vez el Katiusha de Purito Rodríguez, para hoy el Katiusha de Christoph. Vaya responsabilidad para Christoph hoy en el Tour de Francia, después de la paliza que se ha dado su equipo, 29 meta. Arranca el protocolo del sprint en cabeza de pelotón, Thomas de Gennel, el belga del Lotto.
No, lo que decía Seri, mucha responsabilidad, ¿eh? Después de, además, ayer dejar claro, después también en la entrevista a Purito, pero lo que decía Acevedo, que no iban a trabajar para que consiguiera esa tercera victoria en el Tour Purito y jugársela hoy con Christoph, pues bueno, mucha responsabilidad y el equipo ha tenido ahí un momento al principio de la carrera que se apartaba porque casi no podían reducir y después han vuelto, incluso el propio Purito en una de las subidas tomó el mando del pelotón, entonces bueno, no sé, mucha confianza, patrocinadores, no sé, pero no le veo como máximo favorito para la etapa de hoy.
Es que este año, después de prácticamente ponerse como el sprinter que más carreras ganó a principio de año y parecía que sobrado en este Tour de Francia, la verdad que Christoph ni se asomó, ¿no? Ni llegó a tocar el palo prácticamente ninguna de las llegadas y me parece, así como ayer, por ejemplo, responsabilidad a Papinot, después de todo el trabajo que hizo la fuga, pues intentar ganar la etapa, por lo menos estuvo en ella.
El papelón de los franceses ayer, mirándose con el expreso.
Yo vi la repetición de la etapa ayer por la noche y te digo una cosa, y Cummins fue muy listo, me midió la distancia, vas detrás y lo que quieras, pero en el momento que Pinot coge a Bardet, si los dos se ponen a relevos hasta disputar el sprint, no los coge nadie. Lo que pasa que,
claro,
que llega un momento que los franceses es... prefieren que gane cualquier otro y después disputan a muerte un sprint para ver quién hace segundo y tercero. La verdad que, sobre todo para matar a Pinot, ¿eh? Porque al final Bardet fue en el coche que ha matado la etapa, pero la Franceselle de Pinot estuvo pegándose una paliza toda la etapa, por lo menos intenta ganar y no dejes que un tercero sea una fiesta.
No, y sobre todo
pero, Cummins... sinceramente yo creo que fue la situación que Pinot solo tenía el objetivo de cogerle a Bardet y pensaba que ahí estaba realmente la etapa. No pensaban en ningún momento que viniese un tercero por detrás, porque además estaban convencidos que si venía un tercero por detrás era Urán, que era el que les había acompañado prácticamente hasta el último kilómetro. Sinceramente, Cummins ganó como lo ha ganado siempre. Este año en el Mirador de Escolomers en Mallorca ganó exactamente igual y cuando gana, sí.
Lo que pasa es que Machín, te digo una cosa, si aparte de ayer el objetivo de Pinot era coger a Bardet y pensar que está ahí, pues tanto uno como otro, y cuando subes a 15 por hora, 16 por hora, que no subes más velocidad en un puerto momento y no ves hacia atrás, es que aparte de todo eso es que muy listo no eres.
Y me quedé alucinado porque Pinot dijo que no sabía que venía Cummins en la fuga, que solo lo vio adelantarle los últimos 500 metros y que no sabía ni que estaba ahí, porque sí que es verdad que fue toda la etapa protegiéndose en la parte de atrás, con Rigo, con el otro colombiano, con quien, no me acuerdo qué colombiano era,
El otro Harrison Pantano.
Con Pantano, exacto. Y bueno, fue bastante prudente en las declaraciones Cummins, diciendo que bueno, que sabía que si se la jugaba en las últimas curvas, Pinot iba a ser más prudente, ¿no? Por no decir que sabe que tampoco es muy hábil,
es que además,
en la zona de curva.
La victoria es de cuento, y de esas victorias que justifican un año de patrocinio,
sí,
porque
sí,
fue
sí, sí.
Una victoria de un británico, además uniendo cosas, ¿no? Un británico de un equipo sudafricano en el día de Mandela.
Sí, o sea,
es como
redondo, todo redondo
ni,
salió.
Ni los franceses, ni Pinot, ni Bardet, ni tan siquiera el ganador Cummings se hubieran ganado de todos modos la portada en el equipo, que ha sido hoy muy emotiva para la figura de Jules Bianchi, corredor de piloto sí, de Fórmula 1, que falleció ayer después de estar 9 meses luchando contra la fatalidad, y que finalmente, bueno, pues ha tenido obviamente la portada del equipo entera para él.
Buena parte de COPE GP ha ido dedicada a Jules Bianchi tras su fallecimiento. Ahora estamos en el Tour en COPE, 25.800 para meta. Si se fijan, de fondo se oyen los tambores de sprint aquí en Balance, para ver quién gana la 15ª de la edición 102 del Tour, que es mejor en COPE.
Hubo una época en la que el mundo del entretenimiento estaba dividido, pero hoy Fusión Plus lo junta para ti. Canal Plus y las más de 5.000 películas y series de Yombi se unen a los 300 megas de la fibra para que disfrutes de las mejores historias, todo el deporte, documentales y programas infantiles cuando, cómo y donde quieras. Y todo por el mismo precio. Contrata ya Fusión Plus en tu tienda Movistar.
Pasamos mucho tiempo en el coche, escuchamos radio de todo tipo, también escuchamos radio en francés para ir aprendiendo, sobre todo Mateos y yo, que tenemos un francés fatal. Mucho mejor lo tiene Quique Iglesias, francés oral, el escrito lo manejamos un poquito mejor. Y también escuchamos
oral, ¿y cómo va a ser con los pies?
también lo hay escrito, hombre. Y también vamos escuchando mucha radio musical, y entre Quique y el señor Shazam, pues vamos encontrando temas nuevos que iremos introduciendo en las transmisiones del Tour en COPE durante la próxima semana. La semana definitiva, la semana de los Alpes, la semana de la batalla final. No sé si habrá mucha batalla, seguramente se la plantearán para derrocar a Chris Froome de la posición de líder de jersey amarillo de este Tour de Francia. De momento, posición cómoda. La principal amenaza es Nairo Quintana a 3.10, Van Garderen está a 3.32, pero ayer ya estuvo sufriendo. Pero lo que está claro es que nos ha quedado, ayer lo decíamos, una lucha por los otros dos escalones del podio al menos, preciosa. Y yo creo que el movimiento de Valverde ayer, cuando estuvo a la par de Contador y Contador le dijo no me arranques, y Valverde lógicamente le arrancó, y entiendo que le haya arrancado, la verdad que sí que lo entiendo, creo que eso puede hacer que haya vendetta en cualquier momento, que Contador intente la vendetta, y que ese pique Valverde-Contador, que puede ser casi un pique taurino, pues nos lleva a disfrutar mucho también durante la próxima semana.
Hombre, hoy vimos un movimiento de Alberto Kreuziger en el puerto final, la verdad que un poco, no sé a dónde iba ni dónde no, pero Alberto está con ganas, tiene las orejas tiesas, está con la vista y muy atento en carrera, y no tengo ningún tipo de duda tampoco en este caso, que aparte de la ambición que ya es natural y de Alberto, de querer liarla en cualquier momento, lo que pasó ayer con Valverde es otra motivación más para seguir dando guerra aquí al final, y por lo menos nos va a tener entretenidos.
¿Tú cómo ves eso, Pasamontes? Yo creo que se pica más Contador con Valverde que Valverde con Contador, pero bueno.
A ver, esto viene de atrás, ¿no? Viene de,
hombre,
del Mundial, de la decisión de Alberto de no ir para ayudar a Alejandro, viene de atrás, ¿no? El año pasado también en la Vuelta veíamos que estaban ahí peleando un poco ambos uno con otro, entonces bueno, yo creo que al final sería...
En Fuente D y demás,
sí,
viene
sí,
ya
sí.
De... Uf.
Viene atrás, entonces bueno, yo creo que, como bien dijo Alejandro ayer, son rivales, cuando están dentro de una selección tienen que ser compañeros, pero ahora mismo en el Tour están los dos muy cerca del podium, y bueno, pues ayer cuando le dijo a Alberto, no me arranques, porque sabía que si le arrancaba, como así ocurrió, le metió muchísima distancia. Alejandro no se lo pensó y bajó dos piñones y se fue hacia adelante.
Pero
no,
ese,
es normal, es
ese,
normal.
Ese no me arranques que sale publicado en muchos sitios, que yo se lo leí a Laura Meseguer, ¿qué significa? No me arranques, no me dejes quedar mal, no,
no,
es que
a
yo
lo
no
mejor,
lo entendí muy bien.
Sí, es que, a ver, Alejandro eso no lo dijo.
Una cosa,
¿no?,
es que le haya dicho no me arranques, claro. Y otra cosa es que le diga no me arranques juntos mejor.
Claro, es que claro. Hay, por
es
un
que
lado
entendí muy bien.
Por un lado Alejandro dijo que bueno, que le había dicho que le pasara el relevo y le dijo que no podía pasarle porque llevaban Nairo por delante. Y además por lo que decimos, porque están luchando los dos por una plaza en el podio. Y por otro lado, luego sí que es verdad que leímos esas otras declaraciones de Alberto que dicen, Alejandro, no me arranques, ¿no? Pero no sé, yo no, ellos dos sí que les sabrán lo que ha ocurrido allí, pero el caso es que como dice Eri, pues seguro que vamos a ver ahí un poco de pique, que no está mal, ¿no? Siempre y cuando se haga con deportividad, pues seguro que nos harán disfrutar los dos y a ver qué pasa en Alpes.
Recuerdo 22-400 para la línea de meta, situación de pelotón agrupado, 22-300 para meta tirando Thomas de Gem para el Lotto Sudal, también aparece por ahí Pierre Quemener y algunos compañeros suyos en el Eurocar de Brian Cocar, un sprinter muy valiente, muy valeroso que también se busca las habichuelas cuando la carretera pica un poquito para arriba, pero como antes comentaba Machín, como antes le relatábamos nosotros, la llegada es un auténtico plato, es plano. Está cebándose la televisión con Alexandre Christoffel, sprinter del Katiusha, el hombre yo creo más presionado de los 171 ciclistas que tenemos ahora mismo en Niza, porque vaya pechada se ha metido su equipo en el día de hoy, después de reservarse ayer para salvaguardar el sprint. Sube Thiago Machado a posiciones cabeceras para ayudar también en la aproximación hasta aquí, hasta Valence, para salvaguardar el sprint y que nadie intente nada extraño y que vaya en contra de una posible Quique llegada masiva.
Sí, la presión que tiene Sagan encima tampoco es poca, ¿eh?
Ya. Pero lleva el jersey verde, por lo menos.
Sí, pero lleva 4 segundos puestos que le tienen que estar, vamos, carcomiendo por las noches.
Pero no creo que nadie obligue a Sagan a ganar una etapa en la que ha ido en fuga a ciento no sé cuántos kilómetros.
Sí, la obligación se la pone el mismo.
Sí, lo que pasa que, a ver, Sagan evidentemente te puede ganar en cualquier sitio porque es un corredor con muchísima clase y 4 segundos puestos lo dicen, pero de todas las etapas que le hemos visto, probablemente hoy sea la menos indicada por la velocidad que en teoría se va a desarrollar el sprint. De todas formas, este hombre, ya te digo, puede ganar en cualquier sitio, pero hubo días donde sí que era mucho más favorito que en el día de hoy, que en teoría gente como Greipel o como Christoph deberían tener un poquito más de velocidad que él.
Y a mí me sorprendió ayer Sagan, quinto en la etapa, en una subida del 10%, o sea, me parece que está muy fuerte. Me parece que también esa presión que se mete él a sí mismo por tantos segundos puestos, el otro día con Van Avermaet, yo creía que estaba calculando su distancia, al final vimos que se sentó, ¿no? Después arrepentía de haberse sentado cuando tenía que dar pedales. Pero bueno, yo creo que Peter es un corredor que todos creíamos que iba a poder conseguir victorias. Al final no está saliendo bien.
Ese quinto puesto le da puntos también para el medio verde,
sí,
¿no?
Sí, por eso, le da puntos.
Está, yo creo que obsesionado con... Es como el que quiere atacar a tantas palomas que al final no caza ninguna.
No, pero el otro día igual, cuando estuvo el equipo ahí, todo su equipo trabajando y demás, que hablábamos que se ponía incluso Mazka, Kreuziger... Rogers, pues él también tiene esa espina de también poder devolverle al equipo de alguna manera ese trabajo.
El hecho, Marcin, de que hayan dado todo el día en fuga a Sagan...
Marcin se ha ido a ver al jefe, que le ha llamado.
Ah, muy bien.
Pero puedes terminar la pregunta.
Iba a preguntarle que si el hecho de que hayan dado en fuga todo el día Sagan provoca que tenga más desgaste que el resto.
No tanto, porque en el día de hoy, a ver, la fuga era bastante grande y encima llevaba Rogers de compañero y él se gastaría lo justo, y encima cuando una etapa va tan rápida como fue en el día de hoy, atrás también va gastando. Evidentemente, lo que sí vimos es que cuando vio que la fuga llegaba a tener menos de un minuto, es que no forzó ni un metro más, o sea, directamente se paró y demás. Puedes gastar un pelín más, pero ahora con 30-40 kilómetros por delante dentro del pelotón, si tienes fuerza y demás, no gastó mucho en el día de hoy delante él tampoco.
Oye, y estábamos viendo hace un ratillo al Purito a cola de pelotón con Losada, con Losli, como le llamábamos en el equipo... cariñosamente, me encantaría saber lo que estaba contando el Purito, porque le veía gesticular, lo que le estaría contando el Purito a Losada sobre, bueno, ciertas acciones que estamos viendo con su equipo y que no terminamos del todo de entender.
Estará diciendo, vaya primos somos, no les sé. Estamos haciendo la llegada a estos, conociéndole... les hemos tirado chalo.
Pues yo de verdad, cuando empiezo
estamos elucubrando, ¿eh? Estamos elucubrando.
Sí, sí, sí. Yo en cuanto veo, enciendo la televisión y veo la fuga, veo a Lotto, veo a Tixo Saxo, veo a Giant y no veo a Katusha, digo yo, es que 2 días seguidos no te pueden pillar, o sea, es que al final... No es que te pille uno, es que es poner un hombre a cada rueda de uno de los que se pueda meter. Es que pasamontes. En el momento que tú tienes un objetivo tan claro, como son 3 equipos y no 20 equipos y solo 3, dime que no es fácil coger una fuga.
Sí, yo creo que lo intentaron. El otro día hablaba con Losada y él y ya le hemos visto de salida en, tanto en el día de ayer como anteriores días, intentar meterse. Al final, como estamos viendo las salidas con ese terreno tan difícil y con la velocidad que se lleva, es muy complicado. Yo no cabe duda que estoy seguro que lo quería intentar, pero ahora vemos ahí un detalle que vemos atrás a Purito con Losada y Caruso, y es un poco como diciendo Purito, vosotros dos venid aquí conmigo, dejaros de currar, que os necesito para mis objetivos, que van a ser alguna etapa en Alpes. Y es como que ha cogido a estos dos corredores, que son los que mejor van en montaña, y les ha dicho que vosotros aquí conmigo, quietecitos. Así que bueno, es lo que siempre hablamos, ¿no? Los equipos que por un lado llevan sprinters y corredores gregarios para esos sprinters, y por otro lado escaladores y gregarios.
Pero
para...
un equipo como Katusha, que ya lleva dos victorias de etapa y demás, hacer lo que hizo hoy es echarle muchas pelotas, ¿eh? Porque hay que gastar mucha gente para controlar durante ciento y largos kilómetros una fuga con menos de un minuto sin la presión. Entonces, ¿qué harán otros equipos que todavía no han ganado?
Claro,
fuga sí. No ha pasado de dos minutos en toda la jornada.
Sí. Es que... lo que dices tú, Óscar, que al final ellos pueden decir, oye, que nosotros el casillero no lo tenemos en blanco, ¿no? Podrían ahí tener un poco de sangre fría y esperar que otros equipos, que seguro, quitando Etix, porque Cavendish viene bastante rezagado, pero seguro que otros equipos como Giant, como Lotto, pues
y Etix también ganó con Martin y encima llevaba dos hombres en la fuga, claro, por eso, claro, y llevaba dos hombres en fuga. Pero mira, Eurocar, hay equipos aquí que aunque solo sea por
el Giant de Degenkolf, que no ha pinchado tampoco, queda mucha gente por ganar en este Tour de Francia, muchos equipos por ganar.
Y ahí está Eri, Giant de momento no estamos, ha estado ahí un rato tirando y demás, pero ahora ha vuelto a desaparecer.
Tenían a Geske por delante alemán en la fuga, ¿para qué?
Giant al principio porque lleva un hombre en fuego y virgencita que nosotros estamos cubiertos, tira Katusha, encima le echan la escapada abajo, y ahora mismo ¿qué hacen? Pues guardar todo el treno posible para intentar batir a sus rivales en la línea de meta. A mí Giant me parece el equipo que tampoco han mojado y demás, pero que aspiraron a ganar ciertas etapas de su terreno, que es prácticamente un equipo que viene a luchar por los sprints, siempre con muchas opciones y trabajándolo justo en las etapas finales.
Y quita el muerto de la risa, porque estará pensando, sí, si me hubieran llevado a mí, pues...
Estará ahí, algún Twitter pondrá, hay que vigilarle a ver qué escribe, que le gusta expresarse en las redes sociales.
Equipos como Bora, como Bretagne y demás, pues la verdad que etapas como estas tienen que tener más presencia en fugas y donde pueda, porque al final, de aquí en adelante, os puedo asegurar, y bueno, os puedo asegurar, no, vosotros sabéis exactamente igual que yo, que pillar una fuga a partir de pasado mañana, a partir del miércoles, son fugas de gente que lleva piernas, ¿eh?
Sí, sin duda, y bueno, esperemos que ahí también veamos esos movimientos de los que hablábamos, ¿no? De mover corredores a las escapadas, intentar movernos desde lejos. Y volviendo a lo que tú decías, Óscar, respeto totalmente la opinión de lo que hablabas de intentar buscar ese punto de flaqueza a Froome, y como hemos visto anteriormente en el puerto que estaba un poco húmeda la bajada. Pero mira, ayer Arrieta hacía unas declaraciones y pedía paciencia, ¿no? Y es fundamental no precipitarse, no correr a lo loco, saber realmente cuándo mueves, porque si al final se tiran a tumba abierta, no dejas de estar también arriesgando tus corredores, porque pueden sufrir una caída, y hay que ver realmente dónde se pone en riesgo a los corredores para intentar conseguir esas diferencias. Yo creo que hoy quedaban todavía casi 100 kilómetros hasta meta, y yo me quedo con esas palabras de Arrieta ayer: paciencia, que Nairo en los Alpes ya ha demostrado que la tercera semana va muy bien, y bueno, vamos a ver, respeto totalmente lo que dices, ¿eh?
Estamos echando la mente a volar porque faltan 16.200 para meta. El pelotón está agrupado buscando la mejor aproximación posible hacia el sprint aquí en las calles de Valence, aunque a lo mejor pelotón agrupado no es la mejor definición, porque hay 23 ciclistas que vienen quedados prácticamente del puerto de tercera que se subía de saque el Côte de Badogu. Y en ese grupo están Jean-Christophe Perot, Jesse Perot, el hombre que se cayó hace un par de días y que nos enseñaba muchas cosas, incluido que el sufrimiento forma parte de este deporte. Chabanel, el de la frase de Ye, ¿eh? Demar, Gua, está Kena Hiu librando hoy por parte del Sky, Erviti está librando también por parte del Movistar. No sé si se le ha vuelto a reproducir lo de la garganta,
Eri,
o no.
No, Cavendish. Eri,
cayó ayer.
Erviti está recuperándose de una gastroenteritis, me comentaba ayer. Está fastidiado y lo que tú dices.
Vaya
no,
tour.
No termina de levantar cabeza. Me decía Chente que ya está un poco mejor y que lo llevan ahí un poco tranquilo, aunque podría a lo mejor estar un poco más adelante, pero bueno, tranquilo para recuperar, y puede ser uno de esos hombres que en esas etapas de Alpes se mueva hacia adelante y pueda hacer ese trabajo entre puerta y puerta. Así que esperemos que se recupere.
Marcel Sieber, que suele ser un hombre importante, sí, de cara al sprint para André Greipel.
Mucho, mucho.
Está Yates, está... ¿quién más está por ahí? Cavendish, que decía Kike Iglesias. Golas, el polaco de Letis Quick-Step, que ayer hubo en fuga, junto con Rensau, que es importante para el sprint también de Cavendish, pero Cavendish también va a quedar. O sea que nada, Lieser, Van Marke, Markel Irizar, Haas, Senechal, Geoffrey Supé, que es importante para el sprint de Nasser Bouhanni, pero tampoco está Nasser Bouhanni. Está Brun, de La Place, Tyler Farrar, que ya pasó épocas mejores, y Tekle Aymanot, el eritreo del MTN Cubeca, que ha sido jersey Faralaes, jersey de la montaña de este Tour de Francia. 14.700 para el final de la decimoquinta etapa. En un minuto volvemos desde Valence para contarles con toda la pasión que solo ponemos en COPE el desenlace de esta película de indios que hoy han puesto aquí en COPE.
Tour de Francia.
COPE, estar informado.
Oka.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Lo primero, si me permite, la noticia de la noticia.
Y toda la programación de COPE.
Que digo yo que a estas alturas se ha debido de...
Estés arrepentir. Donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Y le pido que pinche en me gusta en nuestro perfil.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido ahora es más fácil que nunca.
Ojo a este dato que te doy, Expósito.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Tour de Francia en COPE.
Estar informado.
Miami me lo confirmó.
Esta es la sintonía que ha escogido para sí misma Fátima Moreno para ponerle voz a sus mensajes, a los mensajes que van llegando en el Tour en COPE a través del Twitter, del Facebook y del WhatsApp de Tiempo de Juego. En Twitter, @TJCOPE, en Facebook, facebook.com/Tiempo de Juego, y en el WhatsApp, 677-580-461. Tú dirás, Fati.
Pues muchos mensajes que nos están llegando hoy. Mira, empezamos con mucho gallito en la fuga, como para ponerse de acuerdo, a ver qué pasa al final. También nos escriben y nos dicen, no se puede tirar un bidón al cámara que está trabajando. Gesto muy feo por parte...
No tengo yo claro que haya sido el bidón al cámara, ¿eh? Sí. No sé si ha sido un poco de mala gaita.
No.
Ya está, al suelo, vamos.
Que no.
No. Vale, pues ya está.
No. Lo he visto repetido.
Lo dejamos en el aire, a ver qué dice luego la repetición o las explicaciones. También seguimos con Juan, que nos dice, será hoy cuando Sagan se desquite, y adjunta una foto en la que pone Peter Sagan segundo desde tiempos inmemorables. También mucho apoyo para Nairo Quintana en las redes sociales. Arcaido nos escribe y nos dice, vamos Nairo, nuestro apoyo total desde San Antonio de los Altos en Venezuela. También mensajes de que hoy es una etapa de fugas y sprinted. Y también nos comentan y nos dicen, ¿estará Rita Barberá esperando en Valence o Valence, como dice Pereiro, para cantar el Caloret en el Tour de Francia?
La gente...
Cuadraría perfectamente.
¿Qué cabeza tienen? ¿Qué? ¿Cómo piensan?
Y por último... Bueno, cierro con una pregunta, chicos. Rubén Robles nos comenta y dice, yendo Sagan en la escapada, sabemos quién va a hacer segundo, pero ¿quién ganará hoy, creéis?
La porra.
Yo Greipel.
Venga, Pereiro dice Greipel. ¿Tú qué dices, Capi?
Uf.
Uf, uf, no, no ha venido.
No ha venido todavía. Greipel.
Yo voy a decir, Joe.
Me van a pegar, pero Greipel.
Yo voy a decir Greipel también. Por mojarme, sí, en planta. Quique, ¿tú qué dices?
Va a ganar un francés.
Cocar.
Anda de mar.
De mar. Cocar sí. No es mala, ¿eh? Cocar no es mala.
Un francés de mar, no creo.
¿Qué me falta por ahí? ¿Pasa?
Yo... Venga, aunque solo sea por lo que han trabajado.
Christoph, Mateos, tú Valverde, ¿no?
Hombre, Sagan, ¿no? Tiene que...
Sagan dice que tiene que ganar Mateos. ¿Y tú, Fátima, ya pilotas de esto o no te pregunto?
Yo me mojo, venga, va, digo Sagan también.
Tú dices Sagan. ¿Qué tendrá Sagan que gusta tanto entre la gente y la gente joven?
Yo me mojo, Sagan.
10.700 para meta. 10.700 para meta. Estaba intentando que pasase desapercibida la historia. No ha podido ser posible. 10.5. Y vemos cómo en la parte delantera del pelotón intentan formar un pequeño tren de 4 o 5 unidades Eurocar de Brian Cocar. Hace lo propio el BMC, casi más para proteger a TJ Van Garderen en la llegada. Estamos viendo formando bastante bien al Lampre Merida, que tiene al sprinter Davide Cimolai, un italiano que ha ganado cosas también este año, como gran baza para una posible llegada masiva. El Lotto Soudal, evidentemente, para André Greipel. Está el Sky también pensando en embolsar a su líder, en proteger a su líder, Chris Froome. Y ahora mismo es el BMC, que a lo mejor quiere jugar la carta de Daniel Oss para entretenerse un poco y para proteger a TJ Van Garderen, porque no me suena que tenga ningún otro velocista así más el BMC. A falta de 9.900 para meta, el conjunto de Samuel Sánchez pilotando ese pelotón, la mayor parte del pelotón. Recuerdo que vienen 23 ciclistas quedados, entre ellos Mark Cavendish, a 12 minutos y 16 segundos, sin ningún tipo de peligro con relación al fuera de control. 5 unidades del BMC, Pereiro Pasamontes, ahora mismo conduciendo el pelotón.
Sí, pues no sé si tienen algún tipo de opción o de pensar que pueden en esa pequeña ascensión.
Hombre, Van Avermaet también es rápido, pero por eso, no, parece pero, una llegada muy Van Avermaet.
Pero más para sorprender, pero si dice Machín que ese repecho no da ni siquiera para eso, la verdad que...
No.
Colocación igual, ¿no? Para sí. Llevar ahí... No Hombre, sé cómo es la última parte.
Acabo de leer que la parte es bastante estrecha con curvas, claro. Y demás, en el momento que entras en la ciudad.
Claro.
Y Van Garderen tampoco es que sea un corredor muy, muy, muy habilidoso, y todo lo que sea ir delante. Y sobre todo en una etapa donde no han tenido que trabajar absolutamente nada.
Sí.
Y tener aquí gente delante, pues hace tener que tu líder entre... A ver, evidentemente hay una caída... Cuando empiezas a ir tan rápido en antesala de un sprint, puede suceder en cualquier parte del pelotón, pero cuanto más adelante vayas, es mucha más tranquilidad y yo creo que es un movimiento para proteger. Pero ya estamos viendo que está entrando el Giant Alpecin.
Sí,
ay, me duelen hasta a mí las piernas del latigazo que pega el pelotón en esa curva de derechas. Los que están atrás tienen que sacar el cazo, sacar la barbilla para que no se corte. Están hablando mucho los ciclistas del BMC. Están hablando muchísimo. 5 unidades del BMC ahora mismo en cabeza del pelotón. Trata de reorganizarse por la parte derecha de la calzada.
El
Lotto Soudal.
¿Habrá aire?
Hombre, hay un viento aquí que ahora mismo de cara frontolateral.
Sí, de la izquierda.
Es que ya no solo es el BMC, es que estamos viendo también al Team Consenso muy, muy, muy organizado por el lado derecho. Y pregunto, sí. ¿No? Porque podría haber alguna recta aquí donde se podía cortar.
Un poquito.
No sé. Si decís que la última parte es complicadilla, yo creo que puede ser para colocar a los líderes de delante, pero eso también puede provocar esa velocidad para estar bien posicionado, puede provocar cortes y como decís que se está levantando un pelín el viento, ¿eh?
Atravesando una rotonda del pelotón, casi todo el mundo ha escogido la parte izquierda, algunos ciclistas han cogido la parte derecha y se han plantado sin quererlo en la mitad del gran paquete. Sigue pilotando el pelotón el BMC, 7.900 para meta, subiendo también la gente de Lorica Green Edge, está asomando un poquito ahí Michael Matthews, también sube Mateo Tosato con Valgren, Alberto Contador a las partes altas, a las primeras posiciones del grupo, del gran grupo, aunque insisto, hay 23 que vienen. A 12.21, el Sky hace lo propio también por la parte izquierda. Robert Gesing también está intentando subir con algunos compañeros. Chris Froome en tercera posición del tren del Sky. 1, 2, 3, 4, 5 BMCs. 1, 2, 3, 4, 5 Lotto Soudal. Michael Matthews como si fuera el sexto Lotto Soudal. Y a partir de ahí viene el Sky y el Tinkoff ahora mismo a falta de 7 kilómetros y 400 metros. Para la decimoquinta ya, que esto se acaba, queda una semana de fuego real. Edición del Tour de Francia 102.
Perdona, Óscar, dale.
No, no, digo que para quedar 7 kilómetros nada más, estamos viendo que de alguna manera el Giant viene por el lado derecho organizado, pero no lo veía muy bien colocado a rueda de ahora a partir de prácticamente los últimos 5 kilómetros. Debería buscar ya, evidentemente protegido por su equipo, pero estar más cerca de Andy Greipel, y esperamos y queremos ver también a Peter Sagan si una vez más se va a meter en el sprint después de la pechada que se metió en el día de hoy.
Y hay nerviosismo, ¿eh? Todo el mundo mirando hacia atrás, el hombre de BMC pedía calma, pero veíamos también que me faltaban esos cascos amarillos del Movistar como primer equipo, pero bueno, ya veíamos que por la parte derecha de la pantalla estaban subiendo a Nairo, y esperemos que Alejandro también esté por ahí arriba. No cuesta trabajo estar ahí adelante, ¿eh?
Vamos a ver cómo se puede trabajar hoy aquí, porque no hay autobuses. Era el traslado tan largo desde Mont que los autobuses no llegan a tiempo para la meta, con lo cual van directamente al hotel.
Hay un hombre del Bora Argón, creo que es Barta, aunque no veo bien la tele desde aquí, que ha cogido unos metros con respecto al pelotón.
Es peligrosa, ¿eh? Es peligrosa lo que es la
intentando dejarse ver, sí, el BMC apretando. Creo que saltaba Kwiatkowski también, o que iba a intentar saltar Kwiatkowski. O por lo menos ha subido rápidamente el jersey arcoiris a la cabeza del pelotón para intentar seguir.
Ataca.
Uf, vaya gas, estela.
Ha abierto gas Mikal Kwiatkowski, que es el hombre ahora que ocupa la cabeza de carrera, pero con nada, con 15 metros. Si acaso el BMC no da ningún tipo de concesión, el equipo de Van Avermaet. 6 kilómetros para meta, 6 kilómetros para saber quién gana esta etapa. Toda la presión para Christophe tras el trabajo de Katiusha. Mucha presión para Peter Sagan, el eterno segundo en este Tour de Francia y en el anterior. Un poquito menos para André Greipel, que lleva 2 en su casillero. Marc Cavendish no comparece, que viene en la grupeta. 12 minutos y medio de lo que estamos viendo, de lo que estamos contando, de lo que estamos sintiendo en la cadena COPE. BMC siempre comandando la aproximación hasta la línea de meta de Valence.
Esto es un trabajo que evidentemente ya lo comentó Luis algún día de los de atrás, ¿no? Pero esto es el equipo que va por delante y de alguna manera le indica que la aproximación y la línea de meta no tienen peligro a la hora del sprint, pero sí que los kilómetros anteriores tienen muchísimas, como vimos, rotondas, derechas, izquierdas, giros para un lado y para otro. Pues de alguna manera ir delante y protegiendo a todo el equipo es una maniobra que el masajista que llegó a línea de meta pues le dice, oye, peligro, tal cual, y BMC una vez más nos demuestra que está muy atento en este Tour de Francia.
No, y es que muchas veces en este tipo de llegadas se va cortes. Mucho más cómodo ahí, se y va mucho cortes. Más cómodo tirando, porque eres tú el que das el látigo, como decía él, y a la gente que viene por detrás.
Yo siempre recuerdo, pasa los veteranos cuando pasaban ya el primer bloque de montaña, que sabemos que año tras año se alterna Pirineos-Alpes-Alpes-Pirineos, al pasar el primer bloque de montaña, cualquier llegada al sprint decía, pa'lante, que aquí sí. Se corta cualquier gato, sí, sí. A la mínima.
Sí, sí, más cuando ya van las fuerzas justas, después de todas estas etapas que hemos vivido de muchísimo desgaste, hoy te la puede liar cualquier corredor ahí que floje y te deja un hueco que no puedes cerrarlo. Y importante estar hasta los 3 últimos kilómetros, hay que estar muy adelante.
Son muy urbanos estos 4 kilómetros 600, van a desarrollarse por las calles, por el centro de Valence, y por ahí viene también el nerviosismo del BMC, que se está extendiendo a todo el pelotón. El Sky trata de subir a Chris Froome por la parte derecha de la calzada, prácticamente por el desagüe, intentando subir el Sky. A Chris Froome a posiciones cabeceras sigue el BMC, conduciendo la situación, gracias al trabajo de Michael Schaar en cabeza. Por la parte izquierda sube también el Cofidis, que se ha quedado un poquito huérfano.
No, es estrecho, es Dios.
Tras
es
que es la marcha de Nasser Boani.
Madre
pancarta
mía,
de 4 meta. Peter Sagan viene también luchando por una posición. Está Christophe, están todos los sprinters que tienen que estar, menos Marc Cavendish. Y Nairo Quintana sufriendo muchísimo por la parte izquierda, sin Alejandro Valverde, sin nadie por delante. Nairo Quintana tratando de aprovecharse del tren del Giant Alpecin para estar lo mejor posible colocado arriba.
Lo está viendo, y sobre todo está viendo que Chris Froome va por la parte derecha, pues prácticamente codeándose y dando muchísima guerra con el otro Sudal, por eso, ¿no? Porque saben que puede haber un corte. Y tú imagínate para Nairo Quintana, que ayer intentó ganar de 2 segundos, pierde un par de ellos. Lo que sería ahora mismo que hubiera un corte y que te sacara 8 o 10 segundos en una meta donde en teoría no tendría que pasar nada.
Mira, vemos a dos gregarios de Sky con Froome, que van los dos delante. Y lo ideal ahí es ir uno delante y uno detrás. A Froome hay que llevarle en el medio para no perderlo nunca, porque si van los dos gregarios delante es muy fácil perderlo.
Arranca un quick step, un Etix.
El repechito.
E intenta, yo creo que, sacar un poco de partido ahí Serek Stibar, el ciclista.
Stibar, sí.
El ciclista del Etix Quick Step intenta sacar un poco de partido a ese repecho que hay del 4 al 3 y medio meta.
Ha salido Oss también, creo, ¿eh?
Y sí, ha cogido un poco de ventaja. A Daniel Oss no le han dejado hacer los del Lotto Soudal. Serek Stibar, el checo,
de Letiz Quick Step, ahora mismo cabeza de carrera, 3 kilómetros y un hueco muy interesante. Hueco interesantísimo, rápidamente se ha puesto en los 9-10 segundos.
Tiene que organizarse muy rápido el Lotus Soudal, porque aparte este corredor no es un corredor que va a dejar de remar hasta la línea de meta, y el hueco es muy grande.
Qué corredorazo, 56 por hora, va rodando.
¿Y dónde está Katusha ahora?
Hay mucho hueco ahí entre Seneca Stibar, el ciclista cabeza de carrera, y el pelotón. Estamos en un territorio en el que uno solo se maneja
mucho mejor
que una multitud. Seneca Stibar a 2.400 para meta, tiene un hueco que apenas se aprecia el GPS, pero en pantalla aparecen 1, 2, 3, 4,
¿sabes por qué no llega, Eric? Porque
hay 12 segundos,
¿eh? No hay tanto. Lo que pasa es que no va a llegar, en teoría no va a llegar, o no debería llegar, porque la paliza que se han pegado hoy los equipos para intentar controlar esto, Katusha ahora mismo, que no tenga hombre ahí, simplemente, que lo intente, que no tenga gas, pero que lo intente, es para matarlos.
El Lotto está tomando la determinación, pero los de Giant siguen con sangre fría, ¿eh? Están ahí, no dan ni un relevo para...
Que tienen huecazo a falta de 2 kilómetros, que está intentando restar el Lotto Soudal. El equipo de André Greipel, 3 unidades del conjunto belga, con André Greipel cerrando el tren, con Peter Sagan soldado a la rueda de André Greipel para hacer el garrapatismo un poquito ahí. 1.800 para meta, Seneca Stibar boca abierta buscando todo el oxígeno de balance.
Mira, el corredor de Saxo va a echar una mano, porque está viendo que la etapa se puede escapar.
Uf, vaya, cómo está rodando.
Ha metido un relevo el Saxo, está metiendo ahora Marco Haller, el austríaco del Katusha, otro relevo. Tiene dos vagones por delante Christoph,
ya ganó así Stibar el otro día, y también en Mairena, en la Vuelta a España.
Se han puesto de acuerdo casi. Sin querer, están pegando remadas. Ahora el Orica, ahora el Giant, antes el Katusha, antes el Tinkoff, y va a ser suficiente para cazar a Stibar. Pero porque ha habido colaboración, no se
el
ha mirado
no
el
podía.
Pelotón, Marco Haller tirando del pelotón, a
punto
de
colazos.
Coger
Orica,
a Seneca Stibar.
Orica, no sé, Matthews debe estar bien, porque los corredores de Orica están por ahí adelante. Peter Wenning, sí.
Qué codazos Peter había Wenning, por el lado izquierdo.
Sí, es increíble el guarrismo.
Mira por ahí, madre mía. El corredor.
Bueno, se están dando de todo. Trata de saltar otro ciclista del Bora Argón por la parte izquierda para sorprender a falta de 1.100 km, justo antes de la Flangus del último kilómetro. Ese ciclista del Bora Argón no va a ningún sitio. Porque rápidamente ha cerrado el hueco el Katusha de Christoph Greipel, Sagan, Degenkolb, Matthews, Wolfsonhagen.
Pues vamos a ver un sprint diferente.
Se va a cortar seguro.
Qué bien le viene este corredor a Katusha, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que estamos viendo un sprint. Mira, Greipel no lleva compañeros para que lo lancen, Sagan no tiene compañeros para que lo lancen, Degenkolb no tiene compañeros, y solo hay un corredor de Katusha que está tirando a 800 metros de meta y no va a aguantar. Vamos a ver un sprint muy táctico, y ahí se puede beneficiar Peter Sagan.
Tirando el Katusha, manejando la situación. El Katusha también tiene lanzador. Wolfsonhagen viene mucho más solo del todo.
Cuidado ahí.
A rueda de Greipel viene Peter Sagan. Ahí viene la curva que yo os decía que es doble curva de derechas. Curva, y ahora va a haber otra curva para plantarse aquí en la línea de meta. Está ganando la partida el MTNQBK de Wolfsonhagen. A ver quién lanza el sprint. Lo intenta Brian Cocar, pero el primero que lo lanza a falta de 300 metros es André Greipel. André Greipel se pone a la altura de Greipel por el carril central. Degenkolb está cerrado. Christoph está intentando abrirse Sagan, que casi se cae con Christoph. Y la victoria es para André Greipel. ¡Qué apretado el sprint! Greipel, que lanzó a 250 metros el sprint, supo mantener la energía. Vaya sprint guarro otra vez que hemos visto, con muchos toques. André Greipel saliendo por el carril central de Degenkolb. Christoph también intentó abrirse más a la derecha. Sagan hizo el afilador con
Christoph.
Mira
de dónde viene Sagan, ¿eh?
Madre mía.
Ha sido Greipel, Degenkolb, Christoph, Sagan.
Casi tira a cocar Sagan.
Vaya sprint.
Un poco animalillo, ¿eh?
Uf, vaya sprint, Eri. Venía ya Sagan peleándose con Degenkolb por la posición, dándose codazos, y ahí hemos visto que casi tira a cocar, que casi se ha salido incluso, yo creo que la cala del pedal automático.
Alberto, que respire un poco, que beba un poco de agua para refrescarse. Ha sido otro día largo para un Alberto Contador. ¿Qué valoración haces de la etapa, Alberto?
Bueno, ha sido una etapa dura, porque estoy viendo ni al 46 de media. La verdad que no ha habido un momento de respiro. El equipo, la verdad que ha sido muy valiente, ha metido a Royes y a Peter en la fuga, pero bueno, se han puesto a tirar el Amiens Cycling, Katusha, Lotto, Movistar. La verdad que había muchísimos equipos interesados en coger la fuga, y al final ha sido una pena, no ha podido llegar, pero bueno, yo por mi parte contento. hemos pasado el día sin ningún problema, sin caída, y bueno, vamos a ver qué tal.
Se castiga, ¿no?, por el tiempo, por el calor.
Sí, sin duda, ¿no? Ha sido una etapa que hemos hecho en menos de 4 horas, 163 kilómetros, una etapa que se suman los esfuerzos, y bueno, va a hacer que haya alguna sorpresa, ¿no?
Alberto, ¿tú le dijiste ayer a Valverde, le pediste que no atacara, que no te atacara?
No, cuando estábamos ahí los dos, claro, me decía de tirar, digo, claro, pero me vas a atacar, ¿no? Pero bueno, yo entiendo, es... situación de carrera suya. Al final, cada momento nos vemos de una manera. Esta vez ha sido así, quizá pues en otro momento es al contrario. Entonces, bueno, así.
¿Qué momento que habéis hecho en el último puerto, que habéis tensado un poco? Tú ibas segundo detrás de un compañero.
Nada, era únicamente porque estaba Katiusha, la verdad, que muy bien organizado. Veíamos que su corredor rápido pues iba al límite. En un simple acelerón, pues se desorganizaba el equipo. Lo único que, bueno, que había intereses por otros equipos por coger la fuga, y al final, pues bueno, no ha podido llegar la fuga.
Mañana va a haber batalla en media montaña, Alberto, con ganas de que lleguen ya los Alpes.
Bueno, pues sí, yo, mira, lo que puedo asegurar es que como tenga un gramo de fuerza voy a intentar hacer algo bonito y voy a intentar que puedan pasar cosas en la carrera.
Venga, pues va a intentar hacer algo bonito.
Compromiso con el espectáculo se llama eso.
Y la explicación de lo de ayer, ¿no? De que sí, pues sí, en un momento supongo que acabó pidiéndole a Valverde, oye, mira tú, por favor.
No,
es que si me atacas me mato.
Yo creo que, mira, ya acabo de sacar la conclusión, Quique, yo creo que fue tal cual. Se ponen juntos, Alberto Vique viene detrás, le pide relevo, no se lo da, y él le dice, pues por lo menos no me ataques. Yo creo que es una cosa sin más, y lo de no me ataques, que yo creía que era en plan de decir, no me dejes aquí con el culo al aire, igual lo podemos sacar de contexto, ¿no?
Ya, lo que pasa es que no tiene sentido pedirle a Alejandro que te releve,
sí,
ahí,
claro,
llevando a Nairo por delante y jugándote la posición con tu compañero, no sé, la...
Nunca sabremos lo que va a pasar, porque son tantas y tantas y tantas y tantas y
claro,
tantas.
Es que ojo al aviso que da Contador al final, que dice, otro día será de otra manera.
Claro, eso, ahí queda.
Ese ha sido un aviso, y el otro aviso es, como tenga un gramo de fuerza, voy a intentar que pasen cosas en la carrera.
Muy bueno, esa es la mejor declaración que podíamos escuchar para lo que viene por delante.
Pero eso yo creo que nadie lo dudaba, ¿no? Que si con Alberto tenga el más mínimo gramo de fuerza, lo va a intentar, pero a por todas, vamos.
Sí, sí.
Bueno, pues ha quedado en el puesto 41 Alberto, contador de la etapa. Está a punto de llegar Purito Rodríguez en una grupeta a 3 horas 56, 35. Y ha visto Purito, se ha visto en la tele claramente, ha visto Purito el nombre del vencedor y ha dicho, mira, ¿ves?
¿A qué cacho, Paco?
se lo ha visto perfectamente.
Ha visto
en un panel luminoso que tiene a mano derecha el nombre del vencedor, que está ahí plasmado, André Greipel, con su tiempo y su cosa, 3:56:55, y ha dicho, ha levantado la mano como diciendo, ¿ves?
A ver si le puede coger Quique, hombre, porque es que ha sido un gesto significativo, ¿eh?
A ver si lo consigo.
¿Lo habéis visto o no?
Sí. Esto
es la continuidad de que ayer Purito hubiera puesto a su equipo a tirar y que los que corrimos con él como compañero...
Voy sin parar. Joaquín, ha ganado Greipel, qué pena por Christoph, ¿eh?
Pues sí, la verdad que ha trabajado el equipo a tope, pero bueno, oye, así es la bici.
Esta labor vuestra de intentar estar todo el día en la fuga, pero luego perseguir... hemos creado un poco de controversia en la radio, pues intentando entender vuestra táctica.
¿En qué sentido? A ver.
¿En qué sentido? Si te paras, te lo pueden contar Ferrer o Pasamontes y demás, porque además hemos visto aquí que estabas entrando en meta y hacías como una especie de comentario, no un comentario, pero un gesto diciendo, mira, ves, ha ganado Greipel y no hemos vuelto a ganar.
No, claro, pero que te digo, que las carreras no es que se regalen, ¿eh? Era una apuesta que teníamos con Christopho y yo creo que se lo merece también el que el equipo pues apueste por él.
¿Qué te pasa en la voz?
Pues no lo sé, llevo 2 días que estoy jodido. A ver si no la pierdo.
Os está escuchando una pregunta, por favor, para Purito Pérez Pasamontes.
Purito.
Muy buenas.
Dime en realidad qué pensabas cuando viste Greipel.
No, pero una putada, la verdad.
Bueno, pues ya dices algo más. No,
con todo lo que ha trabajado el equipo,
yo,
no, pero ya sabes que no es fácil.
No, que no es fácil, ya te lo digo yo, y yo soy el primero, y aparte te lo digo a ti directamente. Yo en el momento que veo ayer que no tiran para intentar controlar la carrera y jugársela contigo, digo, pues Purito tiene bastante más opciones de ganar en Mende que mañana Christoph, porque evidentemente se lo merece por la temporada que llevan dando y demás, pero entre jugarme con Castell, el equipo contigo, con Christoph, en este Tour de Francia yo no tendría ningún tipo de dudas.
Puri, ¿qué tal, tío?
Muy bien, pasa, ¿qué tal?
Oye, ¿qué te iba a decir? Que ya hemos visto que guardabas ahí a cola del pelotón a Losli y a Caruso, así que vamos a ver movimiento tuyo en los Alpes, seguro, ¿a que sí?
Eso espero ya, yo seguro, a ver si ellos también recuperan, porque ya son y se han pegado un buen tute. Y ya a ver si recuperan los chavales, porque telita hoy la remada.
Si ganas etapa, preparamos fiesta en Madrid.
A ver, no estaría mal, que sabes que las fiestas son muy buenas.
Cuídate, Purito.
Gracias.
Gracias a Joaquín y Purito Rodríguez, que no solo se ha parado ante la carrera de Quique Iglesias, carrera desigual, uno en bici y otro a pie. Es desigual, muy desigual por muchas cosas. Y que encima se ha puesto del pinganillo. Y se lo agradecemos mucho a Joaquín y el Purito Rodríguez, que, hombre, se le nota contrariado, pero él también tiene que comprender que en el equipo hay varias cartas ganadoras que hay que jugar para tener a todo el mundo contento.
Sí,
Purito,
Eric,
va a renovar.
Lo que pasa, Eric, que yo lo entiendo a Purito, y aparte, cuando tú ya no estás de alguna manera disputando la general, hay otro corredor que tiene aspiraciones para ganar, igual que las puedes tener tú en cualquier otra etapa. Pero yo estoy convencidísimo, y conociendo a Purito, como lo conozco, que es de los corredores que cuando hay que trabajar es el primero que no se corta un pelo, el primero confía en sí mismo y que le pone a sus compañeros cuando hay dudas y cuando demás. Yo estoy convencido que la decisión de ayer no trabajar no está en la mente ni en posesión de Purito. Yo estoy convencidísimo que ayer Purito le encantaría de que echaran mano a la fuga.
Esperemos que ahí esa voz que tenía, ¿no?, que no sea un problema de garganta y que haya sido por los gritos que metió el día que ganó, porque le veía ahí un poco serio.
Sí, a ver si le ha cogido un aire acondicionado, porque los pone muy fuertes en los hoteles aquí en Francia. Nosotros llevamos dos noches terribles de aire acondicionado.
Y luego habéis tenido muchos cambios de temperatura y bueno, pues esperemos que no sea nada y que podamos disfrutar del Puri ahí en
yo
los
te digo, yo
el
te
cambio
digo...
de temperatura más habitual es de 25 a 36, o sea, 25 cuando venimos de cenar y 36 cuando entramos en la habitación.
Yo te digo, bueno, yo te digo, pasa que por lo menos en caliente Purito está mosqueado.
Sí, yo no le veía, sí. No le veía como el día, es que al Purito se le nota,
es que se le nota
a la mucho,
hora de hablar,
pero otro día se lo decía yo a Quique, es que se le nota muchísimo, porque es un tío que está de cachondeo, que dice ahí sus tacos ahí a su manera.
Cuando te responde la pregunta a la gallega con otra pregunta,
sí,
mal
sí,
rollo.
Sí. Entonces hoy le he visto ya ahí un poco, bueno, pues es
pero
que
bueno,
el ciclismo es así y tal, pero bueno,
es casi la primera vez que le pido a un corredor que se pare y se para.
Sí, le has dicho porque que claro, había un poco de controversia, ha dicho, a ver, ¿qué pasa aquí?
Aquí ¿no? Me mete plato y me deja atrás, pero vamos.
Claro. Un grande Purito Rodríguez, de momento el ciclista español más grande de este Tour de Francia, con esas dos victorias en el Muro de Huy y en Plateau de Bey. Estamos en las 5 y 12 horas menos en Canarias. André Greipel haciendo la entrevista para la señal internacional. El marcador del sprint está Greipel 3, Cavendish 1, Sagan 0, Christoph 0, Matthews 0, Cocard 0, Degenkolb 0. Así está esto después de 15 etapas en el Tour de Francia. Y la general, ¿cómo está Capitán Alañá? Que todos los favoritos han estado muy atentos y no hay cambios reseñables en la parte alta.
Nada, con Froome de líder, Nairo Quintana segundo a 3.10, a 3.32 tercero TJ Van Garderen, cuarto Alejandro Valverde, Belmonte es el segundo apellido, a 4 minutos 2 segundos, 4.23 para el quinto lugar de Alberto Contador, sexto Geraint Thomas a 4.54, Robert Jessing séptimo a 6.23, a 8.17, octavo Vincenzo Nibali, noveno Tony Galopin a 8 minutos 23 segundos y a 8.53, décimo puesto para Bauke Mollema.
Oye, si te fijas en la repetición del sprint hoy, aparte de que Sagan casi tira a Cocar y luego casi se cae al hacer el afilador con Christoph, creo que es, si te fijas un poco, ves el ácido láctico como le sale por la oreja de Degenkolb.
Uf. Estamos viendo la repetición ahí con Cocal, así, bueno.
Sí, no, es que el momento en el que se rinde Degenkolb se ve en la cara perfectamente. Mantiene Greipel el esfuerzo para ganar la etapa y cuando le quedan tres pedaladas a Degenkolb es que se rinde de tal manera ante la potencia de Greipel que hace que el sprint sea algo maravilloso de ver en la televisión. En España sé que no gusta mucho que las etapas que acaban al sprint se consideran aburridas de transición y tal, pero
muy
es algo
bonito.
Tan maravilloso el sprint también,
sí,
tan bonito.
Y Greipel es increíble cuando sprinta, la manera que tiene de mover la cabeza. Tiene que poner hasta las tómaros para no fastidiar el cerebro, macho, porque mete unos zambombazos con la cabeza intentando impulsar la bicicleta brutales.
No, y Sagan, ¿sabes qué le pasa? Que está a muchas cosas. Es que está al maillot verde, a las fugas, a ayer apretando ahí en una subida en la que...
La primera semana protegiendo a Alberto.
protegiendo a Alberto ayer.
Es que mucha barca.
10% de subida y apretando ahí el culo para hacer quinto. O sea, es que al final está a muchos palos y se nota un sprint que Greipel y compañía estos días han ido ahí en coche cama. No, no me digas nada, Pere.
Pero han ido el que mucha barca y al final, el que mucha pues, barca le saca 44 puntos claro. al segundo en la general por puntos, ¿eh? Claro,
bueno, si claro. ese es tu objetivo, pues, sí, pues sí. perfecto.
Pero es eso, que luego cuesta mucho. Aquí un sprint como el de hoy, pues después de estar ahí todos los días adelante, pues es complicado estar ahí.
Yo no recuerdo en qué año fue, pero eran unos sprints que había muchísimos sprinters, evidentemente de los tours donde la primera semana prácticamente todos los días llegábamos al sprint y demás. Que había un corredor, no sé si era, bueno, ahora mismo no recuerdo, McEwen creo que era, que también estaba de alguna manera luchando por el maillot verde y dejó de sprintar los puntos intermedios porque sabía que si no al final no tenía opciones de intentar ganar la etapa, porque eran sprints como prácticamente cada día había tres sprints en cada etapa y gastaban mucho, mucho, mucho. Y el propio Freire nos lo dijo el año que ganó el maillot verde, que es brutal lo que tienes que gastar antes del sprint final.
Yo hubo una época, Óscar, hace ya bastantes años, cuando empezaba a ver ciclismo, que es que se me quedó marcado. Y es que todos los sprints eran Cipollini, Blik-Levens, hacía un paro el comentarista, porque ahí ya había un poco de distancia, y luego decían, es volada Moncassin. Es que eran todos los sprints del Tour eran esos. Y se me quedó. Cipollini, Blik-Levens, es volada Moncassin. Me acuerdo.
Aduya paró.
Y Isabel Cipollini ganó McEwen también.
Sí, sí.
Esa también era bastante habitual.
No, es que los años que luchaba McEwen, Zabel y demás por el maillot verde, eso era brutal, los sprints.
Sí, sí, sí. Ha entrado Chris Froome en el puesto 23 de la etapa. Van Garderen, después del trabajo del BMC de entrada aquí al pueblo de Valence, con esas calles estrechas, el 25. Samuel Sánchez, el 28. Alejandro Valverde, el 35. Y a Nairo Quintana le encontramos en la posición 52. Bueno. O sea que Quintana se ha tenido que apañar un poco ahí medio solo
llegada. A Sagan hoy le hacen una revisión de lo que es la trayectoria y flipas, vamos. Empezó en el lado derecho y acabó pegado a la valla izquierda.
Madre. Está un poco cabraloca en el sprint, ¿eh? A mí siempre me pareció un tío muy limpio, seguramente porque iba
nunca,
muy sobrado,
Eri,
de fuerza.
Siempre es un corredor que acuerdo, me recuerdo cuando pasó de neoprofesional, que siempre decíamos que era un chaval que tenía una personalidad como si ya llevara muchísimos años en este deporte, y es que no se corta un pelo, no tiene miedo.
No, pero no chocaba con nadie, ganaba por superioridad de fuerza, no por superioridad de cuerpo.
Eso que has dicho es fundamental, Eri, las fuerzas, y como hablábamos, están muchas cosas, no tiene todo el gas que quiere tener, y al final te tienes que estar buscando la vida, metiendo codo, buscando trayectorias que no son del todo correctas, y cuando llevas fuerza te abres a un lado como se abría, o sea, se abre totalmente a la izquierda y arreaba y ganaba, ¿sabes?
Lleva Turi dos tercios. Sin ganar.
Sí, sí, sí. No, es que al final es eso, que un corredor que tiene un contrato muy, muy cercano al de Alberto, o sea, y bueno, pues él también a sí mismo se presiona, aunque en California anduvo muchísimo y hacía presagiar que aquí empezara a ganar, pero de momento se le
resiste. Incluso ganó la general ganando un sprint masivo.
Sí, sí, sí. Así que nada, a ver qué pasa más adelante.
Viene el grupo de quedados desde el primer puerto, 23 ciclistas creo que son, a un kilómetro de la línea de meta.
¿Puedo preguntarle en español a Nicolás Portal, que es el director deportivo del Sky?
Hombre, Nico.
Hola, Nicolás, muy buenas.
Hola.
Fue corredor, que es de Pargnen en su día, sí. Compañero de nuestros comentaristas, Pereiro, Pasamontes y demás. Bueno, ¿cómo está Chris Froome después de lo que le pasó ayer, Nicolás?
Bueno, está bien. Lo que se ha pasado, si está pensando el tema de la urina y todo.
Sí.
Es que, bueno, es así. Es normal, ¿no? Por este tema, el grupo, ¿no? Todo, y el pelotón también, son un poco, bueno, hay un afecto un poco bastante grande. Es un falto de, más que un falto de aspecto. Es claramente una intercambio físico, ¿no? No pasa nada cuando la gente está diciendo, es así, es el deporte, es como el fútbol, pero cuando hay algo físico, creo que la límite está. Está pasado, ¿no?
Ahora hablo de deporte solo. Froome en los Alpes va a recibir el ataque de todo el mundo, de Movistar, de Contador.
Sí, no. Hoy también estamos pensando que Movistar va a hacer un poco de presión con esta salida, pero bueno, todo funciona más o menos bien. Y cada día, ¿no? Cada día ahora hasta el final va a estar una guerra.
Chris, ¿a quién le tiene más miedo? ¿A Movistar o a Contador?
No hay, claramente, no hay un Movistar, un Contador, hay también los no hay uno más. Yo creo que los tres las demostraron que son muy fuertes. Se ve que, por ejemplo, ayer, Nairo le vemos muy bien, ¿no? Claramente Alejandro también, pero conoces también Alberto, es un corredor fantástico y nunca, nunca de su vida va a ir hasta París para hacer nada. Y TJ es un hombre también bastante peligro, es muy fuerte cuando los puertos largos, entonces hay que estar súper concentrado sobre todo el mundo y hay que estar profesional.
La última, ahora que no nos escucha nadie, ¿vais a fichar a Mikel Landa?
Este es más, mejor de preguntar a Dave Bresford.
Mejor se lo preguntas y luego me lo dices, ¿vale?
Vale, ok.
Gracias.
De nada.
Nicolás Portal, el director deportivo en este Tour de Francia del Sky. Quique Iglesias, otra vez, fantástico, buscando protagonistas que digan cosas y que aporten cosas a esta transmisión. No le quieren dar mucha más importancia a lo de ayer, que es súper desagradable lo que le pasó a Chris Froome, y darle importancia a la que de verdad lo tiene, que es la carrera y la lucha, no solo por el jersey amarillo, sino también por el podium, el Sky, el equipo como bloque más fuerte, quizá luchando en ese tema con el BMC, aunque el líder de la clasificación general sigue siendo el Movistar, que tiene un bloque muy bueno también. Y fíjate, andábamos que hago Portal con el movimiento del Movistar en el último puerto, con el descenso que planteaba en el último puerto hasta plantarse aquí en Valence, pero al final no ha pasado nada.
Sí, lo que pasa es que es un movimiento que lo hace muy tarde, ¿no? Ese movimiento, lo que yo decía, son cosas
atención
que puedes...
que es un momento importante este, la ovación de Valence a Chris Froome, que está un poco cariacontecido, no está tan contento como en días anteriores.
A ver... Una pregunta solo para darte ánimos. Y Manuel Erviti, que lo estás pasando mal con gastroenteritis. Madre mía, qué tour llevas,
Sí, cuando se complica, pues eso. Pero bueno, hoy...
Tranquilo.
Hoy llego contento, que el cuerpo pues va remontando poco a poco y creo que mañana seré útil para el equipo y sobre todo la última semana otra vez.
Venga, para descansar, va.
Vale, muchas gracias.
Gracias.
No, Manuel Erviti, que ha formado parte de esa grupeta de 23 que ha entrado a 14:57 de André Greipel, el vencedor de la etapa, y estoy fijándome mucho en la carita de Chris Froome. O está triste o no tiene buena cara. Yo creo que está un poco así, ¿no?
Está contento.
¿Tú crees?
Sí, yo le veo bien.
Me falta luz en esa cara.
Yo le veo bien, lo que pasa que también considero que Froome es un tío súper serio, súper con muchísima personalidad y demás, y yo creo que lo de ayer, él tiene un mosqueo general con la afición en general de lo que es el Tour. Él considera que lleva... Porque ayer fue, como dice Nico Portal, ayer fue un acto ya físico, ¿no? Donde alguien le arroja directamente una bolsa de orina a la cara y demás, pero es que él lleva... sufriendo lo que es un acoso de duda y de alguna manera que es surrealista lo que están dando en este Tour de Francia y demás, pues prácticamente desde que acabó en la Piedra San Martín, y de alguna manera, quieras o no, cada vez que te pones o te vas a exponer a un público donde tiene que aplaudir o gritarte, pues vas un poco con el temor de decir qué pasará hoy aquí, ¿no?
No, se le ve un poco emocionado por eso, ¿no? Porque al final, afortunadamente, lo que más abundan son aficionados, porque lo que la persona que hizo ayer aquello no es un aficionado, no va a ver ciclismo a la carretera. Y además es, o sea, a mí no me gusta que un equipo que tiene que estar disfrutando de lo que están haciendo, del rendimiento que están teniendo, de ir de líderes en una carrera tan importante y tan dura como el Tour, estén teniendo cada día que lidiar con un montón de historias, ¿no? No es justo, y hay que animar a este equipo a que siga adelante, y sobre todo que todo el pelotón se solidarice, porque al final lo están sufriendo ellos por ser los primeros de la general, pero podría pasarle a Alejandro, a Nairo o cualquier otro corredor que estuviera ahí, ¿no? Y ahora sí que hace falta que todos los corredores de alguna manera protesten, aunque es muy difícil de controlar a estos energúmenos, pero bueno, que la gente que está alrededor y vea que algún espectador hace este tipo de acción, que lo denuncien y que paren a algún gendarme y le digan, este personaje ha sido.
Ahí Mari Carmen le acaba de entregar, la amiga de Quique Iglesias y de toda la gente de aquí de COPE.
No
la
me metas en líos. No,
oye.
Una de las chicas Skoda españolas que hay, le ha entregado a Peter Sagan el jersey verde, que le acredita como el mejor en la clasificación por puntos. Y ha habido una ovación muy intensa también aquí en Valence, porque hay un montón de eslovacos. Un montón de banderas eslovacas y alguna eslovaca también que ha... captado la atención de las cámaras de la televisión francesa. Ganó André Greipel en Valence, ceremonia de podium sin cambios reseñables en la general, que sigue liderando Chris Froome con 3:10 sobre Quintana, con 3:32 sobre Van Garderen, 4:02 sobre Valverde y 4:23 sobre Alberto Contador. Enseguida volvemos.
Hasta el 26 de julio, 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Segundas rebajas en El Corte Inglés.
Imagínate, ahí estás tú, en el micro, listo para contar la noticia.
El día arranca así, te contamos más cosas con Paloma Tortajada.
Y tú, se lo das a miles de oyentes. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad de EU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es. ¡Te esperamos!
Os espero en COPE. Fósforos.
Amigo líder, me alegro.
Buenos días, Carlos.
Venga ya, que se vaya el verano, que quiero que llegue el 1 de septiembre.
Carlos, majetón.
Esa radio sin la que no podemos pasar lleva tu nombre, Herrera.
Te espero con alegría y con impaciencia.
Hasta septiembre, ya queda menos.
Herrera, en COPE. A partir del 1 de septiembre.
COPE, estar informado.
Las 5 y 25 minutos, hora menos en Canarias, sintonía del Tour en COPE, el Tour mejor en COPE. En Balance ganó André Greipel, sin cambios en la clasificación general. Está Quique Iglesias por ahí trabajando por la zona de Podium, para ver si podemos escuchar algún protagonista más. Y sí, estamos echando también, poco a poco, un vistazo. ¿Decías algo, Quique?
No, que sí, que estoy aquí ya ahí en la zona mixta, he vuelto desde muy lejos para intentar hablar con Nairo Quintana, a ver si hoy tenemos tiempo.
Sí, esperemos. Va a subir enseguida al podium. El sonido, mira, está subiendo ahora al podium para recibir el jersey blanco gris de mejor menor de 25 años de la clasificación general, Nairo Quintana. Son las 5:25, vamos hasta las 6 de la tarde con el Tour en COPE, empezando a echar una mirada a lo que tenemos mañana, que es otra etapa de media montaña. Es la etapa que nos va a dejar prácticamente, o sin prácticamente, al pie de los Alpes. Son 201 kilómetros. ¿Con qué zonas calientes, con qué puntos interesantes, Capitán Alaña?
Bueno, 201 kilómetros que son prácticamente todos de subida, a excepción de los últimos 12. Y cuidadito con ella, porque GAM siempre ha deparado sorpresas. Y tiene como punto caliente el sprint intermedio de Die en el kilómetro 86 y medio. Ahí Peter Sagan buscará volver a puntuar para aumentar la diferencia de 44 puntos que tiene sobre Greipel en la general por puntos, o así hay que pensarlo. Siempre picando hacia arriba, luego el Col de Cabre de segunda categoría, 71 kilómetros de la línea de meta. Son 9 kilómetros de ascensión con una pendiente media del 5%. Y una vez que se ha pasado por vez primera por Gap, se sube el Col de Manse. Es aquel famoso puerto en el que Velocchi se cayó, en el que hizo un recto Lance Armstrong por el sembrado, etcétera, etcétera. Su cumbre a 12 kilómetros de meta, si no recuerdo mal, en el descenso del año pasado atacó allí bajando Alberto Contador. Son 9 kilómetros de subida con pendiente media del 6% y pendientes máximas del 7,5%.
El Col de Mans, que por lo menos hasta hace unos años tenía un caminito de baldosas, reproduciendo el lugar por donde pasó, por el Trigal, prácticamente, o sin prácticamente.
Sí, prácticamente.
Lance Armstrong, después de la caída de Velocchi en una curva de izquierdas, una herradura de izquierdas, que se dejó ahí la cadera al hombre.
Ahí siempre pasan cosas, ¿eh?
Sí, siempre pasan cosas en ese puerto. Ahí fue también lo de la cadena, de cuando se le salió la cadena en Dieslec,
sí,
¿no?
Sí, lo que tiene es como una especie de piedra donde recuerda lo que sucedió en aquel momento. Y es
pero a lo mejor la han quitado, ¿eh? Después de todo. Es que, mira, va a ser una de las cosas que ver.
Ah, Maya, puede ser, sí. Pero lo que es las losas y todo lo hacen como un poco de dibujo para adornar lo que es el Tour, pero sí que hay como una piedra donde recuerda y donde pone realmente el trazado durante todo el año, un poco un monumento a aquel día. Cuidadito a la bajada de mañana, ¿eh? Y sobre todo, si está chispeando el día, telita mañana la bajada.
Sí, carretera muy desgastada, pero también estaba viendo la salida que comentaba el capitán, o sea, es que el kilómetro cero al 130 es todo para arriba, para arriba,
todo
para arriba. O sea, mañana la fuga va a estar de nuevo muy peleada, van a haber corredores ahí de muchísima entidad en el primer grupo y seguro que los equipos como Movistar, bueno, equipos que les interese llevar corredores por delante, Saxo tal vez, pues puedan meter ahí a corredores como Herrada, como Kreuziger, Rogers, esos corredores no deberían de desaprovechar esas oportunidades de meterse en las fugas.
Eri, y yo lo llevo diciendo ya desde hace días y demás, y parezco muy pesado, y te puedo asegurar que no hablé con Nicolás Portal en ningún momento, pero lo que estoy diciendo yo, ellos lo temen. A la hora de que ven un 2 Movistar en cuanto empieza la carretera a bajar delante, ya ves que están atentos hasta ese movimiento. Yo lo que me refería,
pero ahí hay un 2-2, ellos están Froome, Geraint Thomas y no, Movistar está Quintana Valverde.
Me refiero hoy, por ejemplo, Corona es un puerto con una bajada muy larga, 4 gotas que había en la carretera,
Es que no hagas una maniobra para tirar 90 kilómetros. Ponte delante.
Pero cuando el Movistar se pone delante, no es en ese puerto.
Por eso te digo que eso, una vez que ya lo haces en el segundo puerto, hazlo en el primero, pero no para remar hasta 90 para meta, pero fuerza que él tenga que...
Para marcar la trazada tú, y si alguien se corta.
Pero
y
forzando,
tal,
pues... forzando, no. Claro. Yo busco un error de Front. No solo busco dejarlo, busco un error de Front. Y eso no cuesta absolutamente nada. Exactamente.
Sí, que se pone nervioso. No, Nico ha estado, como bien decía Eri, dentro de la estructura de Eusebio, conoce lo que se habla en el autobús antes de las etapas, y entonces, bueno, pues por eso tiene ese temor, ¿no? Porque sabe que Harry, Eusebio y Chente son gente que le gusta mucho la estrategia dentro de la carrera, y por eso, en cuanto ve algún Movistar moverse, pues teme cualquier tipo de acción, ¿no? Y está bien, eso significa que Chris todavía respeta mucho a sus rivales, que no va de sobrado diciendo con la diferencia con la fortaleza que tengo.
Dime, Eri, di.
No, iba a deciros otra cosa.
Decía la importancia que puede tener las bajadas o no, pues hoy hace, por ejemplo, 10 años de aquella etapa en la Tour donde me pongo por segunda vez líder, y que gracias a eso, ¿no?, a un poco de coronar la Croix de Fer, y le digo precisamente a Zandio, y creo que era Portal el otro, le digo, tiraros para abajo a saco, que no coma ni Dios aquí en el pelotón. Y ya viste las explosiones que aparecieron después de la Tour. Evidentemente, sí, nadie se podía imaginar que iba a flotar en aquel momento Landis. Pero lo que se buscaba bajando era precisamente que bajáramos tan rápido que nadie pudiera comer ni asimilar la comida, ¿no? Y a veces las bajadas tienen mucha más importancia de lo que nosotros podemos apreciar en televisión.
Lo que pasa es que mañana bajada tenemos del 130 al 142, tenemos 12 kilómetros ahí. Luego tenemos otros 6 o 7 kilómetros antes de llegar al Col de Mans, y
pero
luego
bajando
la bajada hacia la meta.
Bajando la Rochette, que es la Rochette y el Col de Mans tienen la misma bajada y diferentes subidas. Ahí tú puedes hacer que para abajo cometan errores, y errores muy jodidos.
Eso sí.
A eso me refiero. No, que puedes bajar, no solo estirarte para abajo y dejar cortado a nadie. Es que no coma, que pueda caerse, que pueda pinchar, que pueda ir largo y entrar por la tierra. O sea, las bajadas también forman parte de la competición, y si la gente tiene derecho a atacar subiendo, pues no es ilícito hacerlo bajando.
No, ni mucho menos. Y yo sé que eso lo contempla Movistar, lo contempla y lo saben. Y saben que Chris se pone nervioso, aunque tiene ahí a Thomas que le está guiando de una manera perfecta, pero lo contemplan, y yo creo que están esperando, pues como decía Harry, ese momento, tener paciencia, buscar el momento justo, idóneo, y no precipitarse. Yo creo que vamos a ver todavía muchas cosas por parte del equipo español, y bueno, hay que, como dijo ayer Alejandro, ¿no? Si no ganamos el Tour con Nairo, que sea porque Chris sea más fuerte, no porque no lo hayamos intentado.
Oye, en el 2011, Samuel y Contador se pasaron todo el Tour atacando bajando.
Sí.
Lo intentaban, que hablábamos del Samuel Contativ y no sé qué, pues era todo bajando, porque como no había quien metiera mano al Sky subiendo, pues tendrá que ser bajando. E intentando que Froome cometiera algún tipo de error en la trazada o en los descensos. Pero os voy a decir una cosa de hoy. Hoy Froome ha sido el primer Sky en entrar en meta, en el puesto 23, y me he estado fijando bastante en la aproximación cuando el BMC estaba llevando la carrera por las calles de Valence. Y Froome se ha hecho el hueco el solo, se ha manejado el solo. Sí, creo que ha ganado. Aparte de que también el amarillo parece como que te aparta gente, ¿no?
Te lo estaba diciendo yo.
Respeto, pero que se está moviendo muy bien en el pelotón, mejor que en otras ocasiones, bajando mejor también.
Te lo estaba diciendo yo cuando iba en directo. Lo que es parece que no va sin sentido. O sea, él, evidentemente, el amarillo te respetan. Cuando vas de cara a meta, te puedo asegurar que no respetan a nadie. Porque ahí es una tensión que si realmente lo ves tan claro, en plan de va tal cual, pero es que ahí no se respeta absolutamente nada. Los sprinters consideran que ese terreno es de ellos, y cualquiera que esté por la general, evidentemente pueden tener un mínimo de respeto y dejarte el hueco, pero como tú te metas en su terreno, te puedo asegurar que te van a apartar. Y yo le vi un par de movimientos a Front, que evidentemente va muy envalentonado, sabe que puede haber una caída detrás, lo que quieras, pero es que va ciego y sin control. O sea, es un corredor que lo que perdió es miedo, pero...
O sea, que tú dices que va ciego y yo digo que se mueve, que se está moviendo mejor.
No, ha ganado mucha confianza, sobre todo para él era importante la primera semana. Él tenía en mente lo que le ocurrió el año pasado, además lo dijo, y para él haber solventado la primera semana con lo difícil que era, con Pavé, con esas etapas tan complicadas, para él eso ha sido un golpe moral muy importante. Y yo estoy un poco ahí con Eri, en que aunque sigue siendo su forma de correr muy extraña,
suicida,
y con muchos movimientos y que da bandazos a un lado y a otro, pero sí que ha ganado un poco de confianza
mucha.
Y bueno, sí que sigue siendo el que nos acostumbramos a ver. Y cuando veíamos el otro día la imagen desde el helicóptero, pues decíamos, joder, cómo montan bici, pero bueno,
pero
pasaba Escartín. Escartín, todos decíamos, madre mía, cómo va Escartín en la bici, pero cómo avanzaba caminaba con ella.
Pero pasa que a ti te ha pasado 50. Tú después de llevarte un susto como el que vimos a él, el día de antes de entrar en el pavé, que le hace el afilador, toca con el bordillo, casi va al suelo, y como si
casi
no
pasa. Casi tira
purito. Y él, es que casi no pasa nada, es que ni pulsación. Yo creo que el aparato ese en la televisión que lleva agarrada en el manillar no marcó ni siquiera una pulsación de más. O sea, aquí sigue todo tan tranquilo. Y un tío que está chupando tantos sustos cada día, es que él ahora mismo va ahí a 60 por hora, codazo por todo lado, digo, joder, pero si aquí se va de maravilla. Es un tío que...
Ha habido un par de veces hoy que, cuando dice Óscar Pereiro, ha habido un par de veces hoy que ha estado a punto de comerse la farola de la acera.
Es que va muy ciego, va.
Pero a puntito, ¿eh?
Es usted un psicópata, hombre, no puede conducir así.
Oiga usted, señor. No, pero bueno. No, mira, y a propósito, lo que hablábamos de Sky, ¿no? Que es un equipo que se está criticando mucho. Todos sabemos que detrás de los corredores hay un trabajo inmenso durante todos los meses previos al Tour, ¿no? Pero otro día me comentaban, fijaros lo que es un equipo organizado y un equipo que invierte en mejorar segundos, ¿no? Porque a veces estas carreras, ahora sí que hay unas diferencias de minutos, pero para ellos cualquier segundo es importante, ¿no? Están haciendo un estudio de tubulares para poner en sus ruedas, para ver cuáles son los que menos rozamiento tienen, los que más adherencia, además del peso, y se han gastado casi 100.000 euros en ese estudio, ¿vale?
Pues ahí van.
Las casualidades no existen, yo siempre lo digo. Detrás de todo lo que hay de un equipo que está consiguiendo un rendimiento que a todos nos asombra y demás, hay mucho trabajo. Hay incluso tejidos en sus monos de contrarreloj, que los compran y que, o sea, es un equipo que invierte mucho y que, mira, además el otro día lo que hablaba aquí que con Purito, ¿no? Con Jan Hernández, el masajista de Purito, de esa máquina de terapia celular y demás, Sky también está a punto de introducir ese sistema de recuperación. O sea, es un equipo que ha traído un poco la ciencia al ciclismo, que todos los equipos han seguido un poco su estela y que lo siga haciendo, ¿no? Y yo siempre lo digo, cuanto más trabajas, más suerte tienes.
Sí, evidentemente, pero mira, lo que dices de los tubulares lleva haciéndolo Alberto años. A veces que decimos, no, Alberto cambia de bicicleta. Alberto, en el momento, por lo menos cuando yo competía con él, las etapas que acababan en alto, cogía una bicicleta con los tubulares que menos pesaban en el mercado. Evidentemente, había un riesgo muy alto de pinchar, pero él consideraba que en la parte final, en un puerto, él sabía que había un tubular que tenía menos dibujo, que tenía menos rozamiento con el suelo y que pesaba mucho menos. Y él se arriesgaba a subir con tubulares prácticamente que eran de tripa. Y el Sky está mil veces por encima de Alberto, del otro, del Movistar y demás, porque es el equipo que más invierte en novedades e en intentar sacarle hasta a un espagueti, hacer de un espagueti un cable de freno.
Sí, sí, invierten, por lo que te digo, hasta por un segundo, ¿no? Y es eso, ¿no? Que la gente a veces especula demasiado y detrás de estos grandes equipos hay mucho trabajo, no solo el trabajo del corredor en concentraciones en altitud, lejos de su familia, entrenando cada día, sino que también el propio equipo, la logística del equipo, cada día avanza y bueno, que
el
hay
problema
mucho
es que
esfuerzo.
Nacen las cosas desde dentro, es el gran problema del ciclismo, lo que hablábamos muchas veces. Y esa es un poco la historia de todo esto. O sea, cuando uno de repente pasa a andar, no es porque haya comido mejor, ni entrenado más, ni a más altura. Bueno, de hecho, hasta el entrenar en altura parece que se ve como, ala, es que estuvieron en el Teide. Oye, el Teide está ahí para que vaya quien quiera.
Exacto. Hay que gastarse los cuartos.
Claro.
Y no, y estar allí y casi empalmar, fíjate, que al final si te vas a una concentración en altura, después vas al Tour, estás más de un mes fuera de casa.
Eso es el problema y más que el dinero, que evidentemente es muy importante que un equipo te pueda llegar a ayudar de alguna manera en cubrir esos gastos, pero es prácticamente estar 250 días fuera de casa durante todo el año. Y eso es, para gente que tiene familia y demás, es muy duro. Y aparte, pues a día de hoy yo creo que todos los corredores que estamos viendo que ganan carreras pasan temporadas y temporadas en altura.
Por eso es injusto, Óscar, y lo que hablamos y lo que estamos todos de acuerdo. Es injusto ver a Froome ahí con cara triste por las cosas que le pasan. El equipo lo está pasando mal porque están teniendo una caza de brujas tremenda y tienen que disfrutar. Y no se puede decir, bueno, es que es lo que hay, es que estamos acostumbrados. No, eso no es lo normal. Lo normal es disfrutar, estar felices por liderar el Tour y demostrar a la gente todo el trabajo que hay detrás.
Nico se refería a normal que la gente pueda gritarte, que sea más fan de uno o de otro, como en el fútbol y demás, pero en el momento que pasa el tema físico es cierto. Pero eso es ni más ni menos, cuatro retrasados. Pero retrasados, con letras mayúsculas, y después miles de aficionados al ciclismo que están camuflados y realmente ven esto como una cosa imposible. Y yo estoy harto de decirlos, que cuando convivan y hagan la vida diaria que lleva un ciclista durante prácticamente 350 días al año, 340 días al año, sabrán que pueden andar muchísimo más de lo que andan, y que yo, como aficionado a este deporte, como apasionado y demás, yo voy a ser el último en que tenga la duda sobre nadie hasta que alguien me demuestre que es lo contrario. Yo no voy a ir en contra de la ley, de la UCI, de la AMA y del otro y del otro, que el ciclista es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Para mí es inocente hasta que me muestre lo contrario.
Amén.
Pues es difícil no ir hacia ese tema, porque es uno de los temas del Tour de Francia, y eso también, esa presión también la está soportando bastante bien Chris Froome. ¿Has dicho algo, Quique? No. Vale, no ha dicho nada
sí.
Quique Iglesias.
Eri, lo que dices tú, que yo también me estoy enganchando a Chris por eso, porque está teniendo unas declaraciones de caballero, está comportándose perfecto pese a todo lo que está sufriendo, Richie Porte el otro día también, y me gusta su forma de actuar y de comportarse, ¿no? Y por eso también estoy cogiéndole cierto cariño.
Os puedo decir una cosa, y todos sabemos que esto viene un poco de la parte francesa, que están de alguna manera alimentaron sus primeros rumores de que era imposible, que Froome, blan, 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 blan. ¿No será más fácil decir cómo los tres franceses del año pasado, el año pasado, volaban y estaban disputando el Tour de Francia, y este año no se encuentran ni en la segunda línea, en la segunda hoja de las clasificaciones? Pues para mí es más, entre comillas, que yo no sospecho absolutamente nadie, pero es más raro que ni Pinot, ni Peró, ni Bardet estén disputando la general de Tour de este año, que ver a un hombre que ya ganó un Tour, hizo segundo en otro, disputando su tercer Tour.
No, yo creo que al final hay mucho de que contar a nivel deportivo, y hay que, o sea, ayer llevábamos un susto también con Van Garderen por un titular ahí un poco raro, sí, que la gente no entendió bien y demás.
Sí, para la gente que no lo sepa, sí. Ayer tuiteó el equipo un titular de su página web que ponía Van Garderen positiva. Positive escrito. Entonces la gente rápidamente dijo: ostras, positivo de Vanguard. Y no era así. Tú pinchabas la noticia y es que era un tío optimista.
Pero lleva mucha maldad quien pone ese titular.
Sí, al final, no lo sé, exactamente. Al final es mucho más fácil.
O a lo mejor es alguien con poca experiencia, no lo sé.
Puedes poner Vanguard optimista.
Exacto. O puedes poner Vanguard en positivo en conservar su tercera plaza de podio. O sea, es que
eso no cabe en la caja de titular.
No, eso no cabe. No, hubiera sido mucho más fácil titular.
Ni le he dado bola hasta ahora que lo habéis soltado vosotros, porque bueno, me parece al final una cosa un poco...
Es una mala interpretación, pero sí que es cierto que al titular le podía faltar algo. Se podía haber titulado perfectísimamente Van Garderen and positive.
Ayer hablando con Samuel me decía eso, que hay mucho que contar a nivel deportivo y que hay muchas páginas que copar en la prensa contando cosas bonitas y ciclismo.
Vamos rápido, estamos en directo con Nairo Quintana. Nairo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, queda un día menos para más batalla contra Froome, que es el enemigo.
Sí, bueno, un día más, un día menos. La etapa hoy fue bastante rápida. Hemos ido bien ubicados y a la llegada hemos estado muy atentos para evitar caídas y evitar pérdidas de tiempo.
Nairo, le he preguntado a Froome ahora si eras el único rival. Dice que no, que espera más para la montaña.
Bueno, la verdad que hay otros rivales que también están cerca. Y él no se puede descuidar, está claro. Pienso que los otros también van a intentar atacar y a ponerlo en dificultad, y yo estaré pues a lo que pueda pasar.
¿Tú estás igual de bien que en ese Giro?
No, pienso que estoy mejor. En el Giro estuve un poco enfermo.
¿Y con el Giro que ganaste?
Sí, en el Giro que gané estuve un poco enfermo. Ahora estoy bien, en un buen nivel. Y bueno, sin excusas de ninguna.
¿Hay que apostarlo todo al Pedue, Nairo? ¿O hay que atacar antes?
Bueno, yo creo que antes se podría probar alguna cosa y si no, el todo por el todo en el Pedue.
Muy bien, pues muchas gracias.
Bueno, este compromiso no es tan contundente como con el espectáculo como el que lanzaba antes Contador en el micrófono de Quique Iglesias. Contador dijo: si tengo un gramo de fuerza, voy a hacer que la carrera sea bonita, y Nairo Quintana dice: bueno, vamos a ver si se puede intentar algo antes y si no en Alpedue.
Sí, pero está dando un dato que él se encuentra mejor que el Giro de Italia y que cuando ganó el Giro de Italia de alguna manera.
Eso lo he puntualizado yo, ¿no? En el que ganaste,
sí.
Es que tuvo una infección de oído, si recordáis, estuvo ahí un poco fastidiado y menos mal que estuvo mal.
Sí, pasa,
estuvo
pero
mal,
lo que es el Tour y lo que es el Giro, y lo que hablábamos este año en el Giro de Italia de Alberto y demás. que siendo una gran carrera, el Giro es el Giro, el Tour es el Tour. Y en el Giro veíamos esos ataques firmes y fuertes de Nairo Quintana, pero porque sus rivales no eran los que tiene aquí en el Tour de Francia. Yo creo que más que eso es que Froome anda mucho más que él y que después hay corredores de más nivel que están detrás de él. Yo que tampoco quiero achacarlo a que realmente Nairo no está bien. Yo le veo bien, lo único que hay corredores que van más cerca de él y de alguna manera pues sus cambios de ritmo no nos parecen igual.
No, Nairo está bien, y la diferencia principal entre el Tour y el Giro es la primera semana, la tensión que hay en el Tour y Froome y el estado de forma que con el que llegan los corredores al Tour. Evidentemente al Giro también llegan los equipos muy fuertes, pero aquí la primera semana del Tour es tremenda, y yo la primera semana del Tour fue una de las semanas que más sufrí. Cuando llega a la montaña todo el mundo va a su sitio, pero esa tensión que vives con los cortes, con el viento, con las caídas, es tremenda, ¿no? Y yo creo que es una gran diferencia. Pero Nairo yo sé que la última semana lo va a hacer muy bien, ¿no? Es un corredor que la tercera semana de las grandes vueltas va rápido y nos augura espectáculo en los Alpes seguro.
Bueno, Quique y yo guardamos para siempre en nuestros oídos y en el archivo del ciclismo en COPE, del Tour en COPE, una entrevista que le hizo Quique Iglesias a Nairo Quintana en la segunda jornada de descanso del Tour en el que Nairo queda segundo el año pasado, ¿eh? ¿No?
Hace dos.
Nairo Quintana hizo esa entrevista con la chicharra de fondo, la chicharra Nibelunga.
Con un hilo de voz, Estaba.
Y no podía con el alma.
Literalmente muerto, sí.
La hizo tumbado, en una tumbona, de hecho, del hotel, porque no podía con el alma. Y
acabó el Tour como una moto.
Sí, sí. Y es un ciclista que lo tiene, claro que lo tiene. Tiene el Tour en sus piernas, evidentemente que lo tiene.
Lo que pasa es que yo creo que Nairo también, de alguna manera, lo llevamos escuchando desde el primer día prácticamente gracias a Quique, y su tono de voz es el mismo. Cuando gana, cuando pierde, cuando gana, cuando pierde, está ahí. Y es difícil, así como Apurito. Y Alberto, yo a Alberto lo escucho hablar y digo, hostia, este está bien. O este está jodido, porque lo nota Purito, se le nota leguas. Pero a Nairo es que es tan frío y tan... Que en plan de, sí, bueno, tal, no sé qué. Si pierde tiempo, gana tiempo, tenemos que irnos a los datos. Y los datos dicen que Nairo va a terminar bien el Tour, porque es un corredor de fondo y que gracias a la composición que tiene su cuerpo y sus músculos y demás, pues recupera mejor que otros, y eso es la esperanza que tenemos que tener.
Es un corredor muy tranquilo, su tono de voz es muy pausado. A veces te puede dar la sensación de que está incluso despistado, pero para nada. Es un corredor que controla a todos los corredores del equipo, que sabe el trabajo que hace cada corredor y que lo tiene muy en cuenta, me consta.
Dice quien trabaja con él que luego el tío... Tiene su cosa de especialito, que para muchas cosas es muy, muy exigente.
Es gallo.
Tiene carácter.
Sí.
De hecho, algún roce que ha tenido en carrera tiene un carácter, que le ves ahí como esta entrevista que hacía aquí, que si no le estás viendo el rostro parece que casi te quedas dormido escuchándole, pero es una persona que tiene mucho carácter y bueno, al final son corredores que para llegar a donde están han sufrido mucho. Yo cuando estuve en Colombia lo vi donde vivía Nairo, en Cómbita. Son gente muy humilde y valoran mucho el trabajo y el esfuerzo. No quiero decir que a los europeos no nos esforcemos o no nos hayamos esforzado para estar en profesionales, pero estos corredores vienen de sitios muy humildes y sí que sacan ese carácter, ¿no? Porque valoran mucho lo que les ha costado llegar hasta ahí.
Bueno, faltan 13 minutos para llegar a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Hasta ese momento durará el Tour en COPE. Enseguida, en un minuto, escucharemos sus mensajes.
Hasta el 26 de julio, 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Segundas rebajas en el Corte Inglés.
Hubo una época en la que el mundo del entretenimiento estaba dividido. Pero hoy, Fusión Plus lo junta para ti. Canal Plus y las más de 5.000 películas y series de Yombi se unen a los 300 megas de la fibra para que disfrutes de las mejores historias, todo el deporte, documentales y programas infantiles cuando, cómo y donde quieras. Y todo por el mismo precio. Contrata ya Fusión Plus en tu tienda Movistar.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Oye, no hace falta que pongáis tantas fotos en Facebook y en Twitter de que estáis en la piscina con amigos, de paella, de parrillada. Da mucha envidia, ¿eh? Nosotros estamos aquí malolo, trabajando con todo el gusto del mundo, pero da un poco de cosa que saber que está ahí toda la gente, toda la familia, todos los amigos pasándoselo genial. Y que nos tengan, ¿por qué no?, de banda sonora de fondo, también con la música que pone ahí DJ Bravo, que está, tiene la suerte de estar junto con Fátima Moreno, con la última tanda de mensajes de esta transmisión, la 15ª del Tour en COPE. Fátima.
Pues el primer mensaje que voy a empezar a leer es de Enrique. Los paisajes del Tour de Francia sin vallas publicitarias muestran respeto por el paisaje. Mucho mejor así. Están nuestros seguidores en Twitter muy preocupados del paisaje en el Tour de este año.
Está por llegar el momento en el que pongan vallas en el cielo, que sería lo que pudiera cazar el helicóptero, pero aquí hay vallas en los últimos kilómetros como los hay en todos los sitios, ¿eh? Como en la Vuelta a España y como en todos los lados. De eso también se vive.
Pues eso comentan. El siguiente mensaje: el maridaje perfecto es el que hay entre Tour y Resaca. Otro mensaje: vamos a ver si Contador cumple lo que ha dicho en Tiempo de Juego COPE y empieza a dar espectáculo, que es lo que queremos todos. También más mensajes que dicen: qué gran Tour se está marcando Peter Sagan, merece ese maillot amarillo. Juan nos ha comentado también: Christoph le ha dado 18 victorias a su equipo este año, podría estar todo el Tour que queda bebiendo pacharán. Uno que ha estado muy atento a la realización, otro sprint que falla Sagan y para colmo le pilla el zoom del helicóptero a punto de tirar a otro y provocando montonera, vaya tela. Y el último, si Saxo pusiera uno o dos hombres con Sagan en las llegadas, habría ganado todos los sprints que ha habido en lo que va de Tour.
Eso habría que verlo, ¿eh? Eso habría que verlo.
No, lo que está claro que quien pone este mensaje simplemente está viendo que sale siempre con 30 metros o 10 metros de desventaja con Greipel y la acaba casi cazando y superando. No va descabellado de que si tuviera a un lanzador, a un Tosato y a un lanzador como Benati, pudiera estar más cerca de la victoria.
Después de lo que hemos visto en este sprint, no quiero imaginarme que Cavendish hubiera aguantado el grupo. Bueno, podría haber sido tremendo ahí dando cabezazos unos a otros.
Y luego encima además siempre va Sagan de carril central a carril derecho y para salir con el sprint lanzado hay que tener unas patas y una fuerza brutal.
Estaba en el carril izquierdo prácticamente tocando con la maneta izquierda, claro, en la valla izquierda y acabó en la derecha con la maneta en la valla derecha. O sea, increíble.
Hace muchos metros de más.
Si el otro día lo vimos el día que decimos un metro más y gana el sprint a Greipel, es que hoy vuelve a salir desde la quinta de la quinta leche, iba a decir ya una barbaridad, desde muy lejos otra vez, y recupera y otra vez le vuelve a ganar por media rueda. O sea, realmente fuerza tiene, pero falla mucho en la colocación. Yo creo que ya no sabe ni dónde ponerse y de alguna manera también es falta de confianza, porque lo que hace Greipel hoy de arrancar a 300 metros de meta es la confianza de saber que ya lleva dos victorias.
Te hemos dejado a medias, ¿no, Fátima?
No, había acabado ya. Lo único que es corregir uno que he dicho maillot amarillo para Peter Sagan y es verde, que me he equivocado yo.
Vale, perfecto. Sí, ¿y vas a decir algo, capitán?
Sí, curiosidades de Peter Sagan. Hoy se ha llevado prácticamente todos los premios en metas, bueno, en meta, en la carrera, en la etapa. Quitando lo que ha sido la victoria, se ha llevado el sprint intermedio, la victoria y los puertos. Se ha llevado el mejor joven, se ha llevado un montón. Y de hecho es el hombre que más premios lleva acumulados ahora mismo, el corredor que más premios lleva acumulados de manera individual en el Tour de Francia. Con la friolera de 38.430 euros.
No, diga, todo no, no diga. Una saca y luego se reparte entre el equipo, ¿no?
Pero, sí,
eso se reparte todo, sí.
Pero no digáis,
porcentaje auxiliar eso.
Pero no digáis eso de 30.000 euros. Cuando llevan ya los pobres 12 o 13 días por ahí, cuando sabemos que eso lo ganan en un día, me cago en la leche. Que está muy mal pagado esta gente, coño.
Oscar, no, pero que lo que yo quiero decir es que sin haber ganado ninguna etapa, que es una buena tajada, sí, es el que más premios lleva acumulado.
Sí,
Oscar, ese precisamente no está muy mal pagado, ¿eh?
No, me refiero en general.
Sí, sí.
Que hablamos,
hay una gran diferencia.
Hablo de la competición, de que digo, que llevas...
A los premios.
Claro, llevas 13 o 14 días ya disputando un Tour, sufriendo como un perro, por 35.000 euros. Y es que 35.000 euros hay gente que lo gana en otro deporte, lo ganarían en...
yo
un día. Sí, sí, ¿qué? Capitán, que yo te entendí perfectamente.
No digáis que 35.000 euros se ganan fácil, que hay mucha gente que no los gana.
No, Eric.
Puede herir la sensibilidad.
No, me refiero que el Tour de Francia es la mejor carrera del mundo en el ciclismo. Y cualquier competición, de fútbol, de tenis y demás, a este nivel los premios son mucho, muy diferentes. Yo simplemente digo que merecen mucho los premios del
también
Tour.
También te digo que no hay muchos futbolistas de primera división que ganen 35.000 euros en un día, ¿eh?
Sí.
En un día no, pero en 15 sí.
Hablamos de Madrid y de Barça. No, y hablando de los premios y demás, no sé si visteis que Tinkoff está interesado en coger tajada también de, del Tour. Está ahí revolucionando un poco a los equipos porque quiere también que el ciclismo sea negocio y que los equipos lleven dinero de...
Acá.
No, dime, Quique.
No, que acaba de colgar un tuit Oleg Tinkov diciendo... Saiz, Manolo y Bruinel lo intentaron y fueron descartados por ASO. Ahora me toca a mí, preparado para el calvario.
Y eso iba a decirlo yo ahora mismo, que esto ya es una iniciativa.
Yo iba a decir eso, que me sonaba porque así nació el Pro Tour, precisamente.
Sí,
como lo va a tener consecuencia complicado. De que Manolo Saiz negoció, o sea, habló con UCI para crear el Pro Tour, que lo que buscaba era eso, era un reparto. Decían ellos que más justo de los beneficios del mundo del ciclismo, incluidos derechos de televisión, etcétera.
Y lo veo bien, lo veo bien.
Y el discreto Oleg Tinkov entró aquí en la línea de meta, después de hacer, no sé si la parte final de la etapa, toda la etapa, no sé lo que habrá hecho. Ha entrado con brazos en alto, jersey del Tinkov, ovación del público, y el tío estaba como cortado, ¿sabes?
Cómo le gusta, ¿eh? Pero debe llevar la maleta tintes de todo tipo de color, llevará el verde de Sagan, amarillo, todo.
Este fulano debe ser actor o algo, ¿no?
Se le calienta el dedo por las noches con el Twitter, que da gusto. Luego por las mañanas cuando lo leo, mira, madre mía.
Con el Twitter,
¿entendido? Hay que decir que escribe en cirílico y en inglés, generalmente.
Es un artista, madre mía.
El cirílico nos cuesta más entenderlo, pero el inglés más o menos, ¿eh?
El cirúlico sí que lo entiendo.
yo lo conocí en un apartamento que él tiene en París a las tantas de la mañana una noche y dije, la madre que me
parió. ¿Y qué hacías tú ahí?
Bueno, de fiesta.
Madrugando para ir a correr.
No, fue después de un tour que estábamos de fiesta por ahí y fui con Vladimir, con Carpes a un apartamento que este tenía en París, que en cuanto entré me quedé acojonado. Digo, es que yo aquí
Carpes
no...
que podría contar los chistes de Eugenio como Eugenio. Porque tiene...
Tío, que, no, además tiene un buen archivador para sus memorias.
Oye, Carpes, ¿no? Que el pulito como está, el pulito que es que tan cachondo, a veces subía de cola al pelotón que estaba Carpes atrás y subía riéndose. Pero pulito, ¿qué te pasa, tío? ¿Qué te ríes? Joder, que se ha puesto Carpes a imitar a Chiquito la calzada, tío. Es que no puedo. Lo decía de forma irónica por
para
eso.
Para quien no se acuerde, Carpes me dirá 1,92 m de tío, sí. y yo hablo así como. Bueno, me acuerdo que Carpes en el Tour de Francia que se presentó en el Puy de Foix, que es una especie de circo romano, que recrea un poco un circo romano y demás, solo se le ocurrió al speaker de la presentación de todo el cash de par por aquel entonces que había del Movistar ahora, entrevistar a Carpes. Entonces, imagínense, se le oía.
Yo hacía habitación con él en los tours y yo es que estaba acojonado al principio. Después ya no, después ya me reía con él y ya tal, pero es que encima, imaginaros, hundido, 1,90, 65 kilos, los ojos los tenía en la nuca, o sea, detrás. Y duerme.
El pelo ese que llevaba,
sí,
ahí.
Sí, y parecía Iron Maiden. Y después duerme con los ojos abiertos, el cabrón. O sea, tú entras en la habitación, porque yo llegaba más tarde que él siempre. Y es que aquí, el primer día que lo veo, se despierta con los ojos igual de abierto, me dice, tranquilo, yo soy así.
Sí, sí, a mí me dijo, yo duermo así, pasa, tranquilo, yo.
Lo que hay que hacer para llegar hasta las 6 de la tarde, ¿eh? Nos vamos hasta Vladimir Carpes, pero merece, bueno, entre otras cosas lo que hay que hacer es convencer a la gente que quiere desmontar el camión que nos tenemos que hacer fuertes aquí, por lo menos durante los dos próximos minutos, porque vamos a llegar enseguida a las 6, las 5 en Canarias.
Hasta el 26 de julio, 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Segundas rebajas en el Corte Inglés.
Los oyentes de Tiempo de Juego.
¿Que vives en Atlanta, ciudad, en algún barrio de las afueras?
Sí, bueno, en un barrio de las afueras. No hay ni
idea. Están en todas partes.
Pues está todo bien, en general, bastante trabajo y de lo demás no me puedo quejar.
Y estamos muy agradecidos por ello.
Tony, pues que seas muy feliz y que te lo pases muy bien. Gracias por seguirnos desde tan lejos. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos despidiendo a los comentaristas y a todo el equipo que ha llevado la emoción del ciclismo en COPE, la pasión por el ciclismo en COPE hasta las 6 de la tarde. A ver si hay mañana lío camino de Gap y en el Col de Mans, que suelen pasar cosas. ¡Hasta mañana, Pereiro!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana, Pasamontes!
¡Hasta mañana, amigos!
Machín me dice que les diga adiós a todos ustedes, que primero he estado con el jefe y que ahora que está cansado y que tiene que acercarse hasta su casa después de estar en el Giro de Aosta. Hasta mañana también a Machina. Hasta mañana, Capitán Alaña.
Hasta mañana.
¿Y algo más, Quique Iglesias?
Nada más, un saludo.
Pues gracias también a Mateos y a Bravo y a Fátima que estaban en Madrid para que todo esto pueda salir adelante y de la mejor manera. Mañana les saludaremos desde Gap, desde Balance, el macizo central. Es todo. Hasta luego.